amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos una semana más al Podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Vamos a saludar, a ver quién hay por aquí. Está, si no ha pasado nada raro, Fran Pinto, Pinget.
No pasa nada raro, estoy aquí.
Muy bien.
Buenas.
Sigues después de... ¿qué? Hace un segundo, hemos hablado por última vez, ¿no?
Sí, no ha pasado nada en estos 10 segundos, sí.
¿Qué nos traes, Fran? Red Dead, supongo, ¿no?
Pues sí, un poquito de Red Dead, que no me lo he terminado, pero bueno, es que de aquí que me lo termine, a lo mejor ya no existe el podcast ni siquiera. Y un poquito también de Call of Duty, que ya hablaremos más tarde y tal.
Es verdad. Podríamos dejar, si te parece, Red Dead para el final. Yo creo que sea mejor. Para no,
vale,
¿no? No empezar otro programa hablando de Rockstar, para poder explayarnos con las anécdotas, que supongo que yendo tarde lo que más interesa es contar anécdotas, que no descubrirle el juego a la gente, ¿no?
Sí.
Yo también estoy por ahí, así que lo dejamos para el final, va. También tenemos en Madrid a Marta Trivi. ¿Qué tal, Marta?
Hola, Pep. Hombre, a ver, estoy todo lo bien que podría estar teniendo en cuenta que yo tendría que estar haciendo puente, ¿sabes?
Ya.
Que quiero dejar claro que yo hoy podría estar tocándome el chimichirri en mi cama.
Y que no tienes el Red Dead, yo no lo entiendo esto. Pero
y no tengo el Red Dead.
Se ve que hay gente que, por vuestra culpa, el pobre Red Dead ha tenido solo el mejor estreno en un fin de semana de la historia del entretenimiento. ¿Lo habéis visto esto?
Pep, has dicho que lo iba a dejar para el final y has tardado un minuto, tío.
Bueno,
minuto,
el análisis para el final, pero la actualidad va al principio siempre.
Yo pensaba que iba a dejar para el final hablar en general. Claro, evidentemente, ¿cómo te va a contener?
Las menciones de Red Dead van a ser también continuas, creo yo, hasta que lleguemos al propio Red Dead.
Sí, sí, sí. Porque lo habéis visto eso, es loco, que lo aclaro por, como servicio público, porque hay mucha gente que no lo entendía y es normal, porque era una nota de prensa para verla. Otra vez, en lugar de decir hemos vendido tantos millones de copias, decían que era el mejor estreno en un fin de semana de la historia del entretenimiento, porque había generado 725 millones de dólares. Que aquí si haces la división, no es exacto porque hay ediciones especiales y hostias, pero tiene que estar cerca de los 8 millones de copias, más o menos. Y lo formulaban
pero
así.
A ver, pero la división también la puedes hacer con el precio, le cuesta una entrada al cine, por ejemplo, y le cuesta un juego de 60 euros o 70, ¿no?
Ya, bueno, yo qué sé, pero...
No sé.
Yo no me atrevo a quitarle mérito a esto, ¿eh?
Vale, vale.
En cualquier caso,
son medios diferentes. Vamos a dejar ya de comparar.
No, pero es como ellos han dicho, fin de historia de entretenimiento, pues.
Claro,
ellos que les han metido ahí.
Yo que
todo,
sé,
¿no?
Si el cine pudiera, haría lo mismo. El James Cameron habrá escrito lo mismo con Avatar en su momento.
Ah, vaya, ves.
¿No?
Hombre.
Sí, jodan, tío, hemos ganado nosotros.
Y aparte que hace un videojuego tarda más años, invierten más dinero, que. A ver, es normal que lo pasen por la cara, pero que nosotros no tenemos que empezar a comparar, creo yo.
Bueno,
en lo que cuesta, la gente que atrae, el target. Y creo que se le ha quitado, por cierto, a Infinity War, ¿no?
¿Ah, sí?
Era el estreno anterior con más que más dinero había dado.
En un fin de semana.
En un fin de semana.
Es que el tema es ese. Decían, era confusa la nota de prensa porque primero decían esto, que el récord de Red Dead, y después decían, no, pues que el GTA... El 5 vendió más. En los tres primeros días, hablamos estreno igual a ventana de tres días, generó 1.000 millones. ¿No? Que es más que Red Dead. Y entonces el truco aquí está en que GTA 5 salió un martes. Entonces esto es martes, miércoles y jueves. No llega al fin de semana. De ahí que Red Dead sea el mejor en un fin de semana, ¿no? Que es muy confuso. Pero sirve para decir que lo ha petado Red Dead, cosa que ya sabíamos. Así que sin más. Pero, no sé. Yo no esperaba tantísimo. O sea, es mucho más que Black Ops palito, por ejemplo, que escribió una nota de prensa similar con 500 millones hace unos días. Esto es
hombre, yo sí esperaba que vendiese mucho más que una franquicia anual, ¿no? Yo qué sé.
No sé, había analistas por ahí. No sé si Pachter o uno de sus amigotes que preveían que vendiera más Black Ops, con la moda del Battle Royale. Es que al Red Dead le falta el online, espérate.
Pues es peor aún de lo que pensaba, Pachter, porque me parece, además el target, es que, a ver, Call of Duty va dirigido a una gente concreta, pero es que Red Dead Redemption tiene como una ventana de target mucho más amplia, ¿no? De gente que a lo mejor no juega juegos de acción o de primera, o de mundo abierto, pero que quieren ver qué pasa con este juego, ¿no? Que tanto se habla de él y tal. Entonces, no sé. Me parece que ha pasado lo previsible, no sé.
Ya. Bueno, a ver, luego hablamos del Red Dead, porque a mí me parece sorprendente que consigan llegar a tanta gente con un juego que no tiene especial interés por gustarle a la gente, ¿eh? Que...
A ver, Pep, ¿tú has visto la campaña de marketing tan enorme que han hecho? Es que la gente que no le gusta los videojuegos se ha enterado de que existe, que
evidentemente,
se ha enterado
evidentemente,
de que es vaquero.
Pero es el anti-GTA, o sea, es un juego lento. Y pesado en todos los sentidos.
Pero eso lo sabes cuando ya te has puesto a jugar.
Por eso, por eso.
Claro, eso es lo que iba a decir. Para el primer fin de semana lo importante es que la gente conozca el producto, sienta que el producto es para él y decida comprarlo. Y yo creo que han hecho una campaña de marketing tan enorme, tan grande, a tantos niveles, en tanto tipo de medios diferentes. Quiero decir que no han ido solo por los videojuegos. Había anuncios en periódicos normales, en otro tipo de web de entretenimiento, en el metro, en la calle. Todo el mundo se ha enterado.
Está claro, está
que
claro.
Después hayan metido el disquito y hayan visto que no es el GTA, como tú dices, eso es posterior.
Por eso, para no hablar de Red Dead hasta el final, empezamos fuerte. Quería aclarar, es que no, la semana pasada lo dijimos solo en la prórroga, ¿verdad? Lo de Víctor, que es que
sí.
Parece que nos hayamos olvidado de él, que estemos intentando esconder algún secreto. Y no, lo decimos aquí también. Víctor está de baja, lo hemos aguantado hasta el final, porque ya está a punto de volver, en principio. Con lo cual, no tendréis mucho tiempo para preocuparos por él. Que tampoco deberíais, porque está bien. Pero eso, que sabemos que falta Víctor en estos últimos programas, coño. Y que falta poquito ya para tenerlo de vuelta. Y hablaremos más con él del Red Dead cuando vuelva.
Sí, están acumulando las cosas que hay que hablar, ¿eh?
Sí.
Yo creo que Víctor va a estar nada más que con el Tetris Effect, ¿eh? Vosotros tenéis mucha esperanza en que venga con el Red Dead. Pero Víctor va a venir ya con el Tetris Effect a tope. Se va a olvidar ya de cómo se monta a caballo.
Igual se queda ahí, porque él lo está jugando con PlayStation VR. Igual se queda ahí. Y no,
claro, claro.
Y no viene ya nunca más porque lo absorbe.
Sí.
De hecho, la baja podría estar relacionada con el Tetris Effect también, ¿no?
Ni confirmamos ni desmentimos. Vamos con las noticias. Va, que esta semana hemos visto, por ejemplo, la lista definitiva con los 20 juegos que vendrán instalados en PlayStation Classic. Recordad, niñas y niños, no es PlayStation Mini, es PlayStation Classic, aunque nadie os va a mirar mal si decís Mini. Conocíamos ya unos pocos, ¿no? Sabíamos lo de Final Fantasy VII, Tekken 3 y alguno más, pero ahora están los 20 que procedo a leer, supongo. No son tantísimos, ¿no? Voy a ir un poco rápido.
No,
Battle Arena Toshinden, Cool Borders 2, Destruction Derby, Final Fantasy VII, Grand Theft Auto, Intelligent Cube, Jumping Flash, Metal Gear Solid, Mr. Driller, Oddworld Apes Odyssey, Rayman, Resident Evil Director's Cut, Revelations Persona, Ridge Racer Type 4, Super Puzzle Fighter 2 Turbo, Siphon Filter, Tekken 3, Tom Clancy's Rainbow Six, Twisted Metal y Wild Arms.
Has hecho una broma ahí con el Ridge Racer Type 4.
Sí.
Que a lo mejor la gente ni había nacido, ¿eh? cuando pasó esto, ¿eh?
Sí, hombre, lo que pasa es que se me ha ocurrido tarde, porque con el Ridge no he llegado y he hecho la broma solo en el Racer ya, y entonces se ha quedado a medias. Pero hombre, sí, estábamos todos ya ahí con Kajirai. ¿Qué os parece la lista? Yo voy a opinar poco, siempre digo lo mismo con PlayStation, pero es que es verdad, yo estaba con la Saturn y de esto el que más conozco igual es el Battle Arena Toshinden, que lo tenía también en Saturn, pero no otros muchos también he jugado, ¿eh? pero yo no tengo un recuerdo, ¿no? La parte esa de la nostalgia, que es la razón de ser de estas consolas miniaturizadas, a mí me la trae un poco floja. Entiendo que no me atrevo a decir que sea una mala selección de juegos, pero entiendo que no es ni lo más representativo de lo que fue PlayStation, ¿no? Para la mayoría, ni tampoco una forma práctica de ver cómo empezó aquello que sigue hoy, ¿no? O sea, han tomado la decisión, entiendo, de, luego hablamos más de esto, como van a sacar un remake de Medieval, pues no metemos Medieval aquí. Y yo creo que sería más interesante justo lo contrario, ¿no? Meterlo para poder compararlo de una forma fácil. No, nadie va a dejar de comprarlo en Play 4 por tenerlo en PlayStation Mini. Lo mismo con Tomb Raider, por ejemplo. Habría sido interesante ver cómo empezó todo. No sé. A mí me deja frío esta lista. Me deja frío.
Sí, un poco el río, una mierda, ¿sabes?
Sí. O sea,
hay cosas muy sorprendentes. Por ejemplo, Grand Theft Auto. No me lo esperaba para nada, así. Hay algunos que sí, ¿no? Twisted Metal, por ejemplo, ¿no? Oddworld creo que lo comentamos y todo en la pindolita que hicimos. Metal Gear Solid también se dijo que podía estar. Un Cool Borders. Yo he apostado por el 3, pero está el 2, que también está muy bien. Final Fantasy, evidentemente. Pero, hostia, que no esté Gran Turismo, por ejemplo.
Ya ves.
Hostia, me ha dejado ahí un poco del revés.
Sí, sí. ¿Sabes? Es que se ha hablado
este,
mucho más.
No esté Wipeout tampoco, Wipeout, por ejemplo.
Se ha hablado más de lo que no hay que de lo que hay, evidentemente.
¿Verdad?
Y se ha escrito vale sobre el por qué no están, ¿no? Temas de licencias de bandas sonoras, parece ser que es así en la mayoría de los casos. Ese Crash y ese Spyro que los tiene Activision haciendo también remakes. Pero, hostia, también he visto mucha gente contenta, lo cual me sorprende.
Sí, a ver, no, la veo equilibradita. O sea, es que hay muchos juegos que... Es lo que tú dices, ¿no? Que las quejas más, vienen más por lo que no está que por lo que está, ¿no? La verdad.
Porque es que también eso es lo que pasa con este tipo de productos. Quiero decir, yo miro así la lista y esto no refleja mi experiencia con la PlayStation original. No, no están los juegos a los que le dediqué más tiempo. O sea, está el Tekken, que es verdad que jugué mucho con mi hermano, el Grand Theft Auto también, pero es que no, ya te digo, no me despierta nada del sentimiento este nostálgico, porque no refleja lo que yo jugué y lo que para mí supuso la consola. Y quieras que no, eso en sí mismo es un fracaso. Quiero decir, vale, hay titulacos, hay juegos muy chulos y podemos decir que eso mola, pero es que no creo que nadie se compre esto para jugar. Tú te la compras para tener el recuerdo. Y no creo que hayan redondeado esto de... No solo ya representar lo que fue, como dice Pep, sino el recordarte lo que viviste.
Sí.
Es verdad que con Final Fantasy VII y Metal Gear Solid, pues ya...
Sí.
Ya hay un cierto cupo ahí, ¿no? Que se cubre. Pero... Sí. El otro día nos mandaba alguien para Eurogamer un comentario muy gracioso, que es que Sony está intentando reproducir la experiencia original porque te dan esto esperando que lo piratees para meter más juegos, como se hacía en la época con el chip, ¿no? Que a ver cómo meten las medidas de seguridad, porque con...
En esta los cambios imagino que no se puedan hacer, me temo, ¿no?
Ya, lo de Nintendo se hizo muy rápido, no sé cómo funcionará en el caso de Sony.
Hombre, Nintendo era una, ¿no? Un procesador de estos Android típicos con un emulador, una cosa muy básica, ¿no? Era muy fácil.
Sí.
Aquí no sé si habrán tirado por ahí o... ¿Se sabe algo de hardware o...?
Creo que no, por eso lo digo. Pero costará 100 euros. No sé cuántas pistas se pueden sacar de ahí. Recordad que esto sale el 3 de diciembre. Pero vamos, la gente se lo va a mirar, desde luego, porque es eso. Yo creo que... También lo decía el Puy en Eurogamer, cuando, y mucha gente, ¿eh? Cuando se anunció, lo primero que se pensó es, vale, con 20 juegos no da. Es un catálogo demasiado variado, demasiado extenso y con demasiados representantes de cada cosa, ¿no? Como para poder hacerle justicia con 20 juegos.
Sí. A ver, yo creo que esto de decepción y de tal, lo vamos a vivir sí o sí. Pero por lo que tú dices, ¿no? Por lo que dice el Puy también, por la cantidad, por 20... Mientras juegos es imposible que tengas a todo el mundo contexto. O sea, tratándose de PlayStation y de un catálogo gigantesco, como fue. Pero veo cositas. No sé. Battle of the Shinden, creo que lo mencionaste tú, ¿no? En la pindolita, Pep.
Sí, no lo sé. Mira.
Me suena que era uno de estos que dijiste, mira, pues estaría bien este. Tal.
Era muy malo, en realidad, ¿eh?
Yo recuerdo muy feo, yo solo jugaba la demo.
Pero es más o menos mítico, eso sí que se lo concedo. Pero no está el Soul Blade, por ejemplo, o Soul Edge, el antecesor de Soul Calibur, que me parece muchísimo más interesante y muchísimo mejor, por supuesto. No sé, supongo que es un tema de licencias, ¿no? Al final cada editora habrá pedido un precio, ¿no? Como si fuera aquí un mercado de fichajes. Y no se puede disparar. Pasar de 100 euros era... una barrera lógica, no puede costar más de 100 pavos esto. Si acaso, lo que me sorprende es que siendo Sony un poco más moderna a veces que Nintendo, no se puede ampliar esto, ¿no? Con compras en la PlayStation Network, en la PlayStation Store.
No descartes, ¿eh? Alguna actualización, ¿no?
Es que no creo que tenga ni wifi, bueno, no el cacharro, ¿no?
Internet. Se puede contar. Ah, es verdad. Ahora que lo pienso, no, igual no tendrá ni conexión a internet, claro.
Por eso.
Claro, claro. No sé, también no había pensado eso que tú dices, ¿no? Es que aquello que hablábamos, ¿no? Del pobre señor que estaba... que dijeron, tú tendrás las licencias. Venga, toma, la agenda de contactos, apáñatelas, ¿no?
Claro.
Que a ese señor también le darían un presupuesto y dirían, ojo, no te puedes pasar de esta cantidad. Y como en un hospital ha tenido que coger, ¿no? Ese presupuesto y hacer lo que pueda con él, ¿no? Y me imagino que ha habido descartes y opciones que se han cambiado y tal, porque había un juego aquí como Intelligent Cube, que yo creo que está ahí para rellenar un poco, ¿eh?
A mí el que me hace más gracia, sin duda, es el Rainbow Six.
Sí, también un poco, ¿eh?
Que Nubi no se quedaban contentos con el Rayman, yo que sé, ¿qué más quieres?
En esa época los Rainbow Six eran peceros a saco. O sea, en PlayStation eran malísimos los de consola, vamos.
Yo no lo conocía para nada, y solo con los 2 segundos del trailer. En 2 segundos creo que cabe un frame. No,
ya ves.
No va muy fluido aquello.
Has visto una captura en 2 segundos, ¿no? La idea. Sí.
Hablando de eso, hablando de caídas de frames, si os parece, si no tenéis nada más que añadir sobre la lista, nos centramos en una ausencia concreta, que es la que adelantaba hace un segundo, que es lo de Medieval, ¿no? Es raro que no esté, porque Sony no tenía que pedirle permiso a nadie por meter el Medieval. Así que suponemos que si no está, es porque prefieren dirigirnos a este remake que hemos visto por primera vez con un tráiler con gameplay esta semana también. Y, hostia, no quiero ser más duro de lo necesario, porque ya sabemos, Fran, nuestro historial con las mascotas de PlayStation, pero...
Yo tengo una enemistad abierta y conocida con Crash y con Spyro y con todos estos, pero con Medieval tengo una afinidad.
¿En serio?
Mi madre jugó, sí, siempre lo he dicho, ¿no? Que mi madre jugó muchísimo y yo las partes difíciles las pasaba yo y tal, tal. Tengo como una especie de vínculo. Tengo un poco de vínculo nostálgico, ¿no? Con Medieval, y tengo un cariño porque también me gusta mucho el cine de terror y el rollo halloweenesco y tal. Y le tengo simpatía, digamos, dejámoslo ahí, ¿no?
Entonces te mola.
Y lo que he visto del... Dime.
¿Te mola el tráiler, entonces?
No, el tráiler es una mierda.
Hombre, claro, que ¿a quién le va a molar el tráiler también?
El tráiler es una mierda como un coco, de hecho, sí. O sea, si te gusta Medieval original, te va a dar rabia el tráiler, creo yo. Porque, primero lo que decías del frame rate. Yo al principio, cuando lo puse, el tráiler, que sale como una cámara así sobrevolando, ¿no? El cementerio con niebla y tal, pega unos tirones que te quedas loco, ¿eh?
Sí.
Es como, pero esto es mi ordenador que está fallando al reproducir el vídeo, ¿qué está pasando? Lo volví a ver en otro ordenador y no. Es así, o sea, ni para el trailer han podido conseguir una tasa de frame rate aceptable. Y luego, lo que he visto es lo mismo que juego, o sea, no es un remake esto es un remaster, ¿no? Yo ya me he perdido, cuando ya quería saber lo que es un remake y lo que es un remaster, ahora me ponen esto, que me parece lo mismo, pero...
Yeah. Es lo de siempre,
pero más
no,
vistoso, porque sobre todo el combate, o sea, se ve tan flojo como en su época, ¿sabes? Tan primitivo y tan papa, ¿sabes?
Ya, pero en el Crash, por ejemplo, cambia el control, sí, ¿no? Yo es que no he jugado al Insane Trilogy.
Yo tampoco.
No sé, es una de las partes del debate, ¿no? Un remake tiene que cambiar el diseño, tiene que modernizar todo el juego. Yo normalmente no pienso en esos términos, vaya, porque... El remake por excelencia era el Resident Evil de GameCube, ¿no? Y tenía ese control con tanque. Control tanque. Y te lo mandan. Bueno, aunque tenía partes nuevas. Bueno, da igual. Lo que iba a decir es que yo lo considero remake porque se ha hecho de nuevo todo, ¿no? O sea. No son las mismas texturas un poco más nítidas. Que no pasa nada, claro, por llamarlo remasterización tampoco, ¿eh? Entiendo lo que dices, Fran. Pero a mí me resulta más...
Sí, pero remasterización se entiende que... Claro. Es que escoger las texturas antiguas y definirlas, ¿no? Sí. Y ponerlas bonitas, ¿no?
Sí.
Y remake es lo que tú dices, ¿no? Coger texturas nuevas que imiten a las antiguas, pero con la capacidad gráfica de ahora, ¿no?
Sí.
Es que al final responde más al proceso que al resultado, ¿sabes? Un poco, creo yo.
Sí.
Y yo me esperaba una cosa un poco más... Creo que lo decías tú en la noticia, Nay, de tomarse más en serio esto.
Sí, a mí me parece un juego barato. O sea,
sí.
Con todos los respetos por, en este caso, Other Ocean Interactive, que es quien se encarga de esto. Pero ya ves que es una desarrolladora de un perfil que no es de primera línea, vaya. Y tampoco hay una barbaridad de estudios a quien poderle encargar esto, ¿eh? Pero la propia Sony debería poder
encargarse. Yo esperaba algo, no sé. Por poner un ejemplo, para que la gente me entienda, algo tipo con lo que hicieron con Ratchet y Clank.
Claro.
Hace poco. Claro, algo claro. De este rollo, que es... en ese caso cogieron varios juegos y los amalgamaron en uno solo, hicieron una cosa nueva completamente y tenía rollo de juego nuevo, de juego actual, de juego de esta generación.
Joder, o de la siguiente, era súper tocho.
O de la siguiente, se veía de la hostia, yo, unas texturas cojonudas.
Claro, yo fantaseaba, porque claro, el tema es que... ¿Cómo se llamaba el estudio de desarrollo original del Medieval? Hostia, era Liverpool.
Pillado, ¿eh?
Bueno, era uno de estos en Reino Unido que cerró, o sea, no... Los responsables originales de las aventuras de Sir Daniel Fortesque ya no están.
Uh-huh.
Entonces, ¿a quién se lo encargas? No lo sé. Pero yo fantaseaba con bueno, la jugada de haber comprado Insomniac hace unos meses y asegurarte el Spider-Man y cosas de este tipo, ¿no? Algún otro Ratchet and Clank, un remake de Medieval. Es que en los comentarios de Night alguien decía también, joder, aquí le metes un rollo de plastilina medio... Pesadilla antes de Navidad, ¿no? Esto que hace Nintendo de jugar con los materiales, igual sí. Con un poco de cuidado para que no se note el plagio aquí a la peli, ¿no? Pero darle un poco de gracia a la dirección de arte, no quedarse solo en recordar al de PlayStation, porque es que las animaciones es eso, ves el tráiler y las animaciones son las mismas, que entendemos que es un esqueleto que se mueve así como de forma espasmódica, que es la gracia, ¿no? Es un esqueleto con armadura. La animación tiene que ser peculiar. Pero no, es que no tiene gracia. Es que es vieja y ya está.
Yo al principio pensé, bueno, ¿será que han querido llegar a tiempo para el 20 aniversario o algo así y han hecho lo que han podido? Pero es que igualmente sale en 2019. Y el Medieval salió el 1 de octubre del 98. Es decir, ya ha pasado el aniversario, ya da igual. Hazlo bien, haz una cosa atractiva, no sé... Me ha dejado muy sorprendido, muy muy deprimido con él, la verdad. Me esperaba... O sea, para una mascotita de estas que me interesaba, me han quitado un poco el interés.
Ya ves.
O sea, lo jugaré de todos modos y veremos qué tal, porque igual el diseño de niveles sí que está más pulido, ¿no? Que antes era un poco caótico en el original, no sé si te acuerdas. Era un poco despejar zonas así a lo loco. Y no había mucho cuidado en el diseño de niveles, pero igual aquí han mejorado algo, no sé. Lo que me ha bajado no me ha dado ha sido ver el combate, tío.
Ya. Yeah.
Eso de que cuando pegas el espadazo, digamos, en horizontal, como que atraviesas a los enemigos ahí, ¿sabes? Como muy de juego antiguo, que no hay impacto, ¿sabes? Hostia, y tú una vez dijiste que un Medieval con mecánicas más o menos parecidas a las de un Dark Souls estaría muy guapo, la verdad.
Joder, ya ves.
Y yo me quedé con esa idea ya grabada. Y, a ver, era evidente que no iba a hacer algo parecido, ¿no? Porque siempre los juegos estos... que son remakes de juegos antiguos, siempre tienen un poquito como de homenaje muy accesible,
sí,
¿no?
Claro, claro.
Siempre quieren ser para todo el mundo, ¿no? Para celebrarlo, ¿no? Más que para hacerte sufrir. Pero, joder, no sé, algo un poquito más modernito, un poco más... No sé, muy mal, muy... Me interesa más ahora el Spyro, de hecho.
Ya ves, es que eso es evidente. Okay. Antes de que se me olvide, perdona, Fran, era el estudio de Cambridge... Sí. Que en algún momento se convirtió en guerrilla Cambridge y luego...
Cerró el año pasado.
Chapó el año pasado, efectivamente. Que decía que lo de Crash y Spyro está demasiado a mano. Quiero decir, con todo lo que se le puede criticar a Activision, con estas mascotas, ha hecho dos trilogías que están bastante más curradas. Y quiero decir que incluyen tres juegos. En Medieval solo está uno, ¿eh? Esto no es, ni siquiera es Medieval 1 más 2. O sea, que es un trabajo muchísimo más redondo que Sony con un exclusivo, que estaba listo muy alto últimamente.
Es que además también es eso, que se palidece en comparación a otros revivals, ¿no? Por llamarlos de alguna manera a este grupito, ¿no?
Yo no entiendo, no entiendo. A ver, que igual vale 20 pavos, yo qué sé. Ya veremos en su momento, pero...
Igual el sondeo ha salido que no tenía tanto potencial como para gastarse dinero, no sé.
Ya.
Esto luego al final lo decide mucho... ¿No? La gente de marketing que miden los intereses y las cosas, vete a saber.
No, no, es que estaba claro que con las camisetas de Sean Layden nos íbamos a hacer daño en algún momento. Y al final nos ha venido por aquí la cosa. Pero vaya. Es raro que no,
es raro, sí,
que no le den un poquito más. Que a ver, queda un año, ¿eh? Igual nos callan la puta boca los del Other Ocean y se ponen aquí con el crunch y te sacan un Medieval que es el GOTY del año que viene, imagínate.
Joder, ya ves. Ojalá.
¿Tú jugaste, Marta, o te interesa este o qué?
Este no me interesa nada. No lo he jugado, sí que he visto el gameplay completo en YouTube. Pero vamos, que no es una experiencia como, wow, ahora la quiero revivir yo y tal. Así que me llama nada. Pero también es que, yo qué sé, el tráiler no solo está mal ya a nivel técnico que estáis diciendo, está mal a nivel de montaje, está... O sea, que como que no me da la sensación de que me lo quieran vender.
Ya.
A los que no hemos jugado, por lo menos. O sea, es que ya os digo, no cuento con el componente de la nostalgia. Pero a mí no me están vendiendo nada con ese tráiler.
Parece más como si... A mí el trailer me parece más como si hubiesen cogido el juego, lo hubiesen reeditado y puesto en la PlayStation Store y te dijesen, mira, ya puedes volver a bajarte este juego que eres compatible, tal, ¿sabes? Me parece más ese rollo.
Totalmente. Sí, sí, es que ya os digo, yo pensaba, esto tiene que ir significar algo, o sea, tenía que producir algún tipo de sensación a los que lo han jugado real, porque no lo están haciendo nada atractivo para los que no lo hemos tocado. Nada, absolutamente nada. Es como, bueno, esto existe. Bueno, ya, claro, ya había visto la noticia, ¿sabes?
Sí, pero supongo que en el momento en el que pones, que es una parte importante del tráiler, lo de antes y después, ¿no? Esa varita mágica que cambia los gráficos, ya estás yendo a los que conocen Medieval. No, no creo que aspire a mucho más este juego.
Hombre, ya te digo, también es que para los que no lo hemos jugado, esa varita da pereza.
Ya.
Da más bajona, claro. Tío.
Sí, sí. Pero bueno... Desde el respeto a los fans, ¿eh? Yo siempre me alegro de que cualquier persona que espera mucho un juego, o sea, lo que digo siempre, esto era un juego y es un juego esperado por mucha gente que quiere volver a Medieval. Y nos, bueno, como mínimo, nos da la excusa para decir Sir Daniel Fortesque, que es un nombre que gusta mucho decir. Yo lo he dicho solo una vez, quería aprovechar para meter mínimo otra, pero joder, que lo disfruten a tope los que están pensando en hacerlo, ¿eh?
Sí.
Pero es verdad que, joder, viendo lo que ha hecho Activision con el Crash y el Spyro, creo que lo lógico en este caso era esperar más. Mínimo eso.
Pues sí. Yo creo que mucha gente se ha desilusionado. No como para decir, pues paso de él, pero sí como para decir, joder, oportunidad perdida, ¿no? Que se suele decir.
Vamos con otra noticia y ojo con la forma de enlazarlo, ¿eh? Sir Daniel Fortesque estaba en PlayStation All Stars Battle Royale, que no era un Battle Royale tal y como lo conocemos ahora, sino que era el Smash de Sony.
Qué bueno.
Esta qué semana fino siempre, Pep. Qué fino siempre.
El Super Smash Bros. Ultimate Direct con Masahiro Sakurai comentando lo que quedaba por saber del juego. Que. Bueno, es más de lo que yo esperaba, pero no se corresponde con esa filtración que se venía comentando últimamente, que bueno, no hace falta repasar porque ya sabemos que no es verdad, aunque sí acertó con una cosa, que es la incorporación de Ken como luchador Echo de Ryu, y el otro personaje, no, de hecho hay más, está Incineroar, ¿no? El Pokémon este que es la evolución de alguien. Es uno de los iniciales, ¿no? Es importante este. Ah, es que no me sé los nombres, tío. Es del...
Aquí estoy fuertísima, ¿eh? Yo estoy...
No, pero espera. Vamos a sacarlo entre todos. Era Chuli, la gata de Víctor, ¿no? En Pokémon X e Y. Es el que no es ni la foca ni el búho, que son los que molan. Han puesto al gato, yo qué sé. Pero eso, está aquí como luchador y... Para los primeros compradores del juego, decían... Hay otro personaje, que es la planta carnívora, la planta piraña, que ese se lo dan a quien se compre el juego, tanto físico como digital, antes del 31 de enero del año que viene. O sea, hay 2 meses para comprarlo, que es un margen razonable. Eso es un margen razonable para lo que no deja de ser una jugarreta o una marranada, que no, a mí no me gusta, ¿eh? pero la planta estará disponible en febrero y a partir de aquí empieza el pase de temporada. Habrá 5 personajes más que vendrán con su escenario y con su musiquita y que se añadirán como DLC de pago. Creo que eran 5,99 cada uno y 25 si compras el pack. Que entiendo que suena caro, supongo que lo es, pero creo recordar que los del Smash de Wii U y 3DS eran bastante más caros. Pero bueno, no me hagáis mucho caso con esto. Por lo demás, aparte de los luchadores, que es lo más llamativo, ¿no? Porque el morbo aquí estaba en ver hasta dónde crecía el plantel. La verdad es que es una animalada. Le han metido los espíritus, que es que soy muy mal pensado, pero me suenan a cajas de loot. En ningún momento se dijo que lo fueran, ¿eh? Pero sí que hay un montón, en vez de los trofeos típicos del Smash, hay un montón de espíritus que son PNGs, vaya, de un montón de personajes de todos los juegos que tienen representación en Smash Bros. Y que sirven, pues, lo típico que os podéis imaginar de un juego de móviles, ¿no? Para potenciar al personaje principal, o sea, a los luchadores, para sacrificarlos y mejorar el amiibo y no sé qué, para combinarlos. Un punto gacha, ¿no? De coleccionable a lo puto loco. Y que a mí me parece un poco cutre porque no está unificado, ¿no? La gracia del Smash era, creo yo, traer a todos esos personajes que vienen de un sitio distinto, pero siendo conscientes de que ahora están en el mismo sitio, ¿no? Los trofeos, esos muñequitos que podías rotar en las galerías del Smash, pues la gracia es que era Sonic, sí, pero con los gráficos del Smash, por supuesto. Y aquí no, aquí hay un PNG de, yo qué sé, de Hal Emmerich en Metal Gear Solid 4, que es tal cual, es un artwork que publicó Konami en su momento y lo han puesto aquí. Está Silver, el erizo, con, no sé, muy poco raro. Me suena a excusa para hacer algo parecido a cajas de loot, que a lo mejor no se paga, pero sí es, hay que meter coleccionables, ¿no? De estos que se llevan ahora, de con código de colores, de común, raro, excepcional. Y fue una parte muy larga del direct y a mí me confundió, me dejó sin saber qué esperar de eso. Me hizo pensar, de hecho, que el juego tiene demasiadas cosas, si es que esto puede ser.
Hombre, sí, el juego es muy a lo grande en todos los sentidos, pero no sé, yo es que los coleccionables este no me he acabado de enterar muy bien de... Ya os digo, lo he visto en diferido y ya había leído algunas cosas en Twitter antes de ponerme el vídeo, pero es que no entiendo absolutamente nada de qué va. Y no lo había interpretado como tú, Pep. O sea, me estoy haciendo un lío porque es que estoy súper confusa. ¿Qué pensáis que son los espíritus estos? Literalmente. Simplemente un coleccionable que no vale para nada.
Bueno, no, o sea, los pones, es que no, acompañando a tu luchador y alteran atributos de un modo u otro. ¿No? Son como potenciadores.
Vale, o sea,
o power ups, ¿no?
Claro, un power up, eso es.
Sí. A ver, es que tengo aquí la nota de prensa de Nintendo, pero es que si me meto aquí, la nota de prensa es un libro, vaya. Está hablando de espíritus aquí más que Josué Irión. No. Es que de verdad, lo que me sale, lo que se merece es pensar, bueno, yo voy a jugar sin espíritus, a mí no me rayes. Yo me pillo al Dr. Mario y no le acoplo a Lotacón, tío, ¿qué me estás contando? Es que muy raro, muy raro.
Aquí los fanáticos de Smash, ¿qué pensarán de estas cosas? Me gustaría saberlo.
Le teníamos que haber preguntado a Víctor y venía aquí con la cita. Sí.
Mira,
¿dice Víctor qué?
Dichos espíritus pueden servir como una especie de potenciadores para el luchador principal del jugador. Pues eso. Tú te los tuneas y los sacrificas, los combinas. Que es una mierda de free to play, vaya. A lo mejor no molesta, porque se puede ignorar, pero que no... Yo a priori no le veo mucho sentido. Más allá de añadir contenido, ¿eh? También hay retos para conseguir esos espíritus. Se lo hacen venir más o menos bien con la temática. Pero el hecho de que no se unifique la dirección de arte a mí me da un poco de escalofrío.
Estaba pensando que el próximo Smash Bros. ¿Podría ser un Battle Royale? Estoy aquí ya haciendo saltando todo por ahí.
¿Pero cómo va a ser un Battle Royale en Smash Bros?
De hostias, tío.
Como un... Pero en 2D. Que sea infinito el mapa. Que vayas de izquierda, de derecha y...
Hostia, claro.
Vagando
claro,
durante días. No, hasta no, que te encuentras al Kirby y lo echas. No, pero el Battle Royale tiene que ser Splatoon, Fran. No la líes, tío.
Hostia, es verdad, Splatoon, claro.
Es que es verdad que va súper bien. Además, ya no hemos hablado antes de esto en el podcast, de que el Splatoon en Battle Royale va como perfect.
Sí, sí,
o sea, tú lo has dicho ya antes, ¿verdad, Pep?
Todo el mundo lo ha dicho, vaya, es que en el 3 tienen que meter eso.
Es que Nintendo pensaba que llega tarde siempre a todo. O sea, que hasta 2025...
Pero porque no lo necesita.
Ya, yeah, bueno.
O sea, porque las modas esperan a Nintendo.
De verdad, ¿eh? Pero imagínate,
qué bonito.
Es que no, es que la Switch no puede, tío. Imagínate un mapa de Battle Royale todo cubierto de pintura. Eso, wow. La CPU se vuelve majara. Bueno, da igual, que nos vamos. El Smash. También tiene un modo aventura. Que se llama... Hostia, lo buscaba antes y ya no me acuerdo. El no sé qué de las estrellas. Da igual. Decía Sakurai, para calmar los ánimos, que no era como el emisario subespacial, pero sí... Pues tienes cinemáticas, tienes un mapa para ir ahí recorriendo y pegándote de hostias. Y los amigos del lore están, que se suben por las paredes. Porque realmente lo que vimos es algo parecido a cierta película de superhéroes, ¿no? Y que básicamente se queda Kirby solo para salvar el mundo. La verdad es que el vídeo mola bastante. A mí me vale con que sea un modo de juego con un mapa y unas pocas cinemáticas, porque las cinemáticas del Smash son un espectáculo, me parecen súper disfrutables.
Pero tampoco es un modo historia, ¿no?
No.
O sea, no es al uso un modo historia.
Modo aventura, dicen ellos.
Es que parece, o sea, el vídeo parece que te van a contar ahí como una épica súper interesante.
Sí, pero a lo mejor es lo típico, que hay una cinemática al principio, una al final, y lo demás son pantallazos de has salvado a Mario, ahora puedes usarlo. Y hasta luego, Lucas. Pero vamos, que no... Sería la guinda del pastel, un modo historia ya muy currado, pero no... No se me ocurriría quejarme del Smash, ya digo, el único problema que le sé ver ahora mismo es que hay demasiadas cosas. Que va a ser un Cristo. En el Direct se anunciaron también 1000 detalles de cómo funciona el matchmaking, de si le puedes ajustar por separado el brillo al modo TV y al modo portátil. Es que es obsesivo el juego, ya lo era, ¿no? De siempre el Smash. O de casi siempre, desde el Melee. Pero ahora se le ha ido la flapa al Sakurai. De hecho, medio bromeaba con algo que podía ser crunch, ¿no? Que decía en algún momento del vídeo, no sé cuándo voy a poder descansar. Al presentar el DLC, decía, es que ni siquiera ahora que estoy acabando el juego, voy a poder irme a mi casa. Pobre Sakurai. Bueno, tiene fama, vaya, de...
De obsesivo, ¿no? Un poco.
De ser muy perfeccionista, sí, y de estar ahí currando como un animal, vaya, que le está jodiendo la salud, que tenía la tendinitis o no sé qué.
Joder, esto.
Pero bueno, yo tengo muchas ganas. No sé cuánto voy a jugar, siempre pillo al Smash con muchas ganas y luego, por aquello de no estar en un piso universitario, pues acabo jugando poco. Pero lo voy a pillar con muchas ganas. Me parece... Como mínimo muy bonito lo de juntar a tantos personajes de tantos juegos. Y creo que eso es lo más importante.
A mí es que... me sobrepasa un poco, ¿eh? Sobre todo, en particular este. Otros aún sería capaz de gestionarlos, ¿eh? Pero este... Es lo que tú dices. Veo mucha cosa, mucho personaje, mucha movida que viene de antes. Mucha cosa nueva, los espíritus, o sea...
¿Te aturrilla?
Sí, sí, me intimida, tío. Más
¿sí?
que nada.
Sí. Es verdad que a mí me sorprende cómo de... O sea, hasta qué punto es... Lo que decíamos antes un poco, ¿no? Con el Red Dead. Hasta qué punto es amplio el público del Smash. Siendo un juego que... A lo mejor no tiene los combos de un Guilty Gear. Pero es un juego hardcore en su planteamiento, ¿no? Porque la accesibilidad no es... su prioridad.
Y es muy técnico y está muy equilibrado, ¿no? Está muy pensado cada movimiento, cada maniobra. Hay un estudio profundo ahí de cada personaje, de cada movimiento, y son muchos personajes y muchos movimientos y muchas historias, ¿no?
Sí, sí.
Y es como, uff, empezar con esto ahora, es como empezar una carrera universitaria, tío.
Ya ves.
Déjate. Yo lo veo así, desde lejos lo veo así. Y entonces no. I'm too old for this shit, ¿no? Me decía
sí.
Danny Glover.
Pero vamos, lo va a petar, y creo que está claro que.
Sí, sí.
En esas. Yo ya estoy con esa mentalidad, ¿eh? En las listas de candidatos a juego del año, siempre tiene que haber uno de Nintendo, ¿no? Siempre se. Hay como un compromiso ahí. Y va a ser el Smash, claro, de este año.
Seguramente, sí.
Y no digo que esté ahí por la cara, por ser de Nintendo, ¿eh? Digo, creo que se lo va a merecer, vaya. Va a estar a God of War, Red Dead, Smash, y no sé, que cada uno elija al otro, ¿no? Un Dragon Quest, un Monster Hunter, un Obradín.
Un Obradín.
Sí. Pero que es el juego fuerte de Nintendo, ¿no? A pesar de que seguramente va a vender muchísimo más el Pokémon Let's Go. Que de hecho ese es otro tema que podemos comentar por encima. Esta semana ha habido también informes de resultados financieros. Eso que tanto me gusta, y que esta semana, por culpa de los vaqueros, no me he leído tanto como quisiera. Pero el titular en el caso de Switch es que ya ha vendido más que GameCube, ¿no? Lleva.
Joder.
Pero, y aún así está lejos de lo que quiere, de lo que tenía previsto Nintendo, y que al parecer sigue teniendo previsto Nintendo, que son otros 20 millones de Switch este año.
Ahí está.
Que serían 40 en total.
Ahí está. ¿Ahora cuántas lleva, Marta, que escribiste tú la noticia?
¿Este año te refieres o en total?
En total, o sea, el superar a GameCube, ¿qué le ha costado?
25 millones, o sea, algo menos de 25 millones.
Vale, sí, mira, lo estoy viendo aquí ahora. 22,86, 23, vale, sí.
Sí, bueno, redondeado, pero ya te digo, no, sí, lo estoy sí, mirando, sí, sí. No lo tengo delante. Pero nada, me estuve mirando el informe y es que prevén que han vendido 5 y pico este año, pero prevén que va a ser tan fuerte lo que comentabas precisamente del Smash y del Pokémon, que van a llegar a los 20, o por lo menos eso es lo que ellos quieren.
Pues un empujón tocho, ¿eh?
Es una animalada.
No sé yo, ¿eh?
O sea, como que dicen que es que ahora en Navidad va a ser el momento. Que lo que pasa es que han estado como. O sea. Han insinuado que los third party no les funcionan tan bien. O sea, venden mucho, están batiendo récord en la eShop, pero que no les funcionan tan bien. Que no venden Switch cuando solo son third party. Ajá. Pero ahora que tienen como dos mostrencos, confían en que la campaña de Navidad, pues como va a ser algo loco, que no. Y le va a poner como el ritmo de crecimiento al mismo nivel que cuando salió Switch. O sea, como que esperan, ellos tienen previsiones de vender lo que no hay en lo escrito entre Pokémon y Smash.
Claro, es que se tienen que hacer una campaña navideña de entre 10 y 12 millones de consolas, porque esto va por año fiscal. Recordad que ese hito de los 20 millones tendrían que llegar en marzo de 2019, ¿no? Pero vamos, que el trabajo lo tienen que dejar hecho en Navidad a finales de este año, vaya. Y yo no sé hasta qué punto es cabezonería de Nintendo, porque esto de los 20 millones lo dijo Kimishima a principios de año. Y todos pensamos, sí. ¿Dónde va Kimishima? Y entonces,
yo creo que se dejan en toda la boca y se van a arrepentir,
claro,
un poquito.
Entonces no conocíamos el Pokémon Let's Go, que sin duda lo va a petar, ¿eh? Pero es que esto implicaría petarlo muchísimo. Y eso, normalmente cuando, como es el caso, las cifras durante el resto del año no han sido un disparate, o sea, ha vendido bien, Switch sigue siendo un éxito, por supuesto, ¿eh? pero ha adelantado poco de cara a esos 20 millones durante la primera mitad del año, y normalmente lo que se hace es corregir las previsiones de ventas, ¿no? Dice, vale, decíamos 20, ahora esperamos vender 18, y no, siguen empeñados en esos 20, o porque es la imagen que quieren dar de cara a los accionistas, o porque saben, que puede ser perfectamente, ¿eh?, que el Pokémon Let's Go lo va a petar incluso más de lo que esperamos, y no esperamos
poco.
Si
corrigen la estimación, yo creo que será después de Navidad, o sea, segundo que haya pasado en Navidad, porque también hay que pensar que esto no es una percepción, no está, o se puede respaldar con números, pero tengo la sensación de que Nintendo, al estar un poco más asociada al mundo del juguete que el resto de consolas, por algún motivo, quizá vende más, mejor en Navidad que las demás, ¿no? En proporción.
Bueno, todas, o sea, todas venden mucho, porque si no es por Navidad es por el Black Friday, ¿no? El año pasado Sony sacó una nota de prensa solo del Black Friday, que vendió una barbaridad, PlayStation 4. Pero sí, sí.
Pero es que yo pienso que muchas veces, porque nos movemos en círculos que todo el mundo le gustan los videojuegos, no nos damos cuenta del interés que Nintendo, o sea, que tiene Nintendo y no tienen otras compañías fuera de esos círculos. O sea, yo pongo cualquier noticia del Pokémon Let's Go en la web y enseguida salta la gente. Bueno, es que se ve mal, qué feo, qué pereza, que no sé qué. Pero después yo hablo con gente que no le gusta los videojuegos, que no juega videojuegos y que ya tienen pensado comprarse la edición especial de Switch. O sea, no tienen Switch, se van a comprar la Switch para jugar al Pokémon Let's Go. Y conozco a un montón de... O sea, mi familia es muy grande, yo tengo tíos que tienen mi edad o están cerca de mi edad y que lo que le van a comprar a los niños por Navidad es una Switch con el Pokémon, porque esto sí lo ven ya para niños. Porque los anteriores juegos, o sea, no le va a poner el Breath of the Wild a lo mejor a un niño de 7, 8, 9 años, pero el Pokémon sí. Entonces yo creo que lo va a petar y que, de todos modos, aunque no lo peten como yo piense, no creo que vayan a corregir las previsiones, porque total, a ver.
Pero Nintendo lo suele hacer, Nintendo.
¿Tú crees que si en Navidad no han vendido, no se han puesto en 17, 18 millones, van a corregir?
Yo creo que sí.
Puede ser. La verdad es que ya han empezado la campaña de Navidad, ya la han empezado, porque el otro día estuve... Yo es que me flipa la publicidad, no sé si lo he dicho antes en el podcast. Pero el otro día estuve viendo que ya han empezado los banners nuevos con el Mario Party.
Ajá.
O sea, creo que me da la sensación, o sea, ya están en el metro de Madrid por lo menos. ¿Y qué significa esto? Que van a promocionar la Switch con Mario Party, que después van a promocionar la Switch con el Pokémon Let's Go, que después van a promocionar la Switch con el Smash y que después van a hacer aparte una campaña de Navidad.
Está claro, está claro.
Y eso es un dineraco que no... O sea, ¿qué otra compañía se lo puede estar gastando, Pep, ahora para Navidad? Tú que estás más puesto que yo en esto.
Ya lo ha hecho Rockstar, ya lo ha hecho Activision. A ver qué hace Sony, aunque ya ha hecho lo gordo con Spider-Man, a lo mejor hace algo ahí de...
Con el God of War.
De recordar, sí. Depende de quién se lleve el juego del año y pueda hacer algo por ahí. Pero... Claro, es que la duda que tenemos con Pokémon... Que ya digo, no... Hasta ahí llegamos. Sabemos que Pokémon es un vendeconsolas, como poquitos hay. Pero hasta ahora estaba en portátiles, ¿no? En una DS, en una 3DS. Regalarle a alguien, a un niño por Navidad, una consola para jugar al Pokémon... Te podía costar que al final de un ciclo de esa consola, a lo mejor por ciento y poco tenías la 2DS con Pokémon X o Pokémon Y, ¿no? Hace poquito. Ahora te tienes que gastar casi 400 pavos.
Pokémon ya no solo es de niños. Es que Pokémon... Estoy pensando todo el rato en Star Wars. O sea, para mí Pokémon es Star Wars. Es como un ancla que tiene Nintendo fuera de su círculo de videojuegos, que es lo que dice Marta, que atrae a gente de fuera del videojuego y que los va a traer siempre, ¿no? Que son gente de 30, 35 años ya. Que han estado jugando a Pokémon desde eran jóvenes. Para los niños y tal, sí, hay que pensar mucho en eso, ¿no? En el regalito, en la consolita, para que se entretenga el niño con el Pokémon y tal. Pero es que hay muchísima gente. Nada más hay que ver la que se lleva con Pokémon Go, ¿no?
Sí, sí, desde luego.
Eso no es normal, eso es un fenómeno de masas. Entonces, no se aplican los mismos baremos, creo yo, ¿sabes?
Yo creo que el Pokémon Go lo está jugando gente que no juega normal a videojuegos ni se considera jugadora. O sea, yo veo a grupos en la calle, porque sigue jugando la gente al Pokémon Go todos los días en la calle.
Sí, sí.
Es que hay que recordar que Pokémon tiene una serie de dibujos que era muy famosa y la veía mucha gente también, que no necesariamente ha seguido jugando a videojuegos.
Incluso gente que se desconectó de Pokémon, o sea, como que jugó de niño, vio la serie, después estuvo unos años desconectado. Yo creo que están esperando el Pokémon Go para reengancharse y eso no sabe Nintendo.
Sí, y es evidente que intimida poco, ¿no? Porque solo están los de la primera generación, igual que... Bueno, así se estrenó Pokémon Go, ¿no? Y luego ya han ido llegando otros. Pero está claro que mucha gente va a volver de los que jugamos de críos al rojo y azul. Eso está clarinete, ¿no? Pero la duda es esa. ¿Cuánta de esa gente tiene bastante con Pokémon Go y cuánta se va a gastar 400 pavos para seguir cazando Caterpies?
No sé, yo creo que hay...
No, que muchos...
¿Rebaja de Switch antes de Navidad? ¿Qué tal? ¿Esto es posible? ¿Es probable?
¿Cómo, Fran?
¿Una rebaja del precio de Switch antes de Navidad? Es ir a tocando, ¿no?
No sé, es que tenemos el melonazo aquel del rumor de la revisión de la consola.
Ah, hostia, es verdad.
Con lo cual a lo mejor les interesa quitarse stock. A lo mejor sí que en el Black Friday pues hacen algo así, pero no lo sé, es que... Es muy, muy, es un momento muy interesante el que le toca vivir a Switch este año. ¿Cómo, Marta?
¿Cuándo es el Black Friday?
Pues a finales de noviembre, ¿no? El último viernes de noviembre es.
¿Y tan cerca del Smash van a hacer una rebaja en la Switch?
Depende de lo que les interese. Si lo que quieren es quitarse stock, pues sí. Si lo que quieren es que quede gente para comprar la revisión en vez de esta. No, es que es otra decisión muy importante. ¿Cuándo se anuncia la revisión? Si es que hay revisión. Que todos creemos que sí.
No está confirmado, ¿sabes? Es verdad.
Pero si la anuncias ahora y sale más tarde, pierdes ventas. Pero si la anuncias más tarde y mucha gente se ha comprado la Switch en Navidad, es van a sacar las antorchas. Por eso digo que me parece apasionante lo de Nintendo. Creo que es la compañía con un fin de año, principio del que viene, más interesante. Quizá no a nivel de catálogo, porque vienen muchos para PlayStation y Xbox, pero a nivel estratégico, empresarial, a mí me flipa el momento que le toca gestionar a Furukawa. Pero que ya digo, que nadie duda que Pokémon Let's Go vaya a vender muchos millones. Pero es que 10, 12 millones no son muchos, son muchísimos. Y ese es el tema.
Yo me dio la sensación por las declaraciones que hicieron a Bloomberg cuando salió el documento este del repaso de los 6 meses, que tienen como, quizá es un poco postureo, pero me dio la sensación que tienen una fe infinita tanto en Pokémon como en el Smash. O sea, como que están poniendo, como que están seguros de que lo van a superpetar. Así que no sé, creo que eso es ahora mismo lo más, como que lo central de su estrategia. Tenemos un Pokémon, tenemos un Smash, y quizá después contrarresten a posteriori, después de Navidad, no sé.
Que a ver, que es que Nintendo es imparable, o sea, no hay nadie que haga lo que hace Nintendo. Vamos a recordar también que estamos hablando mucho de cacharritos y poco de juegos. Este informe ha servido también para ver que ya hay, con un parque de 23 millones de consolas, ya hay 3 juegos que han vendido más de 10 millones de unidades. O sea, cualquier compañía, menos Rockstar igual, se cambiaba por Nintendo ahora mismo.
Sí.
Es que es increíble. 12 millones de Marios, casi 12 millones también de Mario Kart 8 y 10 millones de Zelda. Y casi 8 de Splatoon. Es que añádele 2 más aquí, ¿no? Pokémon y Smash, en poquito tiempo se cuelan también con 8 o 10 millones. Es que es muchísimo dinero esto, me cago en la leche. Me pongo malo.
En fin. Y no lo vaya a decir, pero también han confirmado que van a seguir apoyando la 3DS, que es la mejor consola.
Ya, pero...
A ver, que no lo vaya a decir, pero es que así, es la mejor consola y van a seguir ahí sacando cosica.
Pero es gratis decirlo, pero mira el caso que le hemos hecho pobre al Luigi's Mansion, que es un juego que ya conocíamos, y que fallo nuestro por no hacerle más caso. Yo es que no lo tengo, no sé si Víctor lo ha jugado estos días, pero eso es el apoyo a 3DS al final. Juegos que quisiéramos ver en Switch.
Es verdad, tío.
Pues ya está. Yo creo que de actualidad vamos servidos. Ya digo, ha presentado resultados también Ubisoft y hay cosas interesantes con esos pagos recurrentes. Le van muy bien las cosas a Ubisoft también, ¿eh? En Sony están contentísimos. Van camino de conseguir los mejores resultados de su historia en este año, y un tercio de los beneficios vienen de PlayStation. Es, o sea, muy tocho también el momentum de Sony, que con el Spider-Man se ha forrado. Así que no sé, les va muy bien a todo el mundo. Microsoft también está con sus récords, con su Game Pass. Está la cosa bien, es que no...
Pero una cosa que parece común es que las previsiones de venta en móviles, es que no tengo la misma cifra, estoy buscando los documentos, que los tengo que tener en el ordenador y no lo encuentro, pero que las cifras de venta en móvil no están llegando en ningún lado. O sea, no la ha llegado Nintendo, no sé, me daba la sensación siempre que veía que era, o sea, daba dinero como el desarrollo para móviles, pero no daba tanto dinero. Ha ido como regu.
Ya, a Nintendo le está saliendo no muy bien aquello. Con el Fire Emblem sí que en Japón el Heroes lo petó bastante, pero el Animal Crossing es verdad, ya ni lo recordaba, el Pocket Camp.
Es como que todo el mundo a principios de año, no sé si os acordáis, estaban recalcando que se iba a hacer una super apuesta por, no solo Nintendo, más compañías, que iban a hacer una super apuesta por los móviles, pero no acaba de explotar los juegos en smartphone.
Ya.
Eso porque está ganando el bien otra vez. Están cambiando las fuerzas de...
Bueno, de ahora nos va a tocar pelearnos con la nube, ¿eh? El cambio de generación creo que va a ser difícil, por eso lo decía, ¿eh? Creo que va a ser difícil ser agorero en el cambio de generación, ¿no? A finales del anterior todo el mundo decía va a ser la última, ya las consolas nadie las quiere. Las propias compañías no se esperaban esto, lo han reconocido de forma más o menos explícita a todas, no se esperaban el éxito de las máquinas de nueva generación o de actual generación. Con lo cual, la siguiente está más que garantizada, por supuestísimo, ¿no? Pero no se podrá ser pesimista en el cambio de generación, y eso es bueno. Lo que pasa que habrá que ver hasta qué punto el cambio se da con la nube.
Es que la generación anterior fue muy larga también, sí, y sí, había sí, muchas ganas de cambiar de cacharro. Estábamos ya deseando echarle el guante a un aparato nuevo.
Ya, ahora también, ¿eh?
Ahora ya empezamos, sí, sí. Pero la generación anterior yo creo que fue más... A mí se me hizo muy larga, tío. Y eso que me lo pasé muy bien, ¿eh? Con ella.
Sí, sí.
Pero se me hizo larguísima. Y creo que lo fue en años, ¿no? La más larga o de las más largas.
Sí, sí. Pero todo el mundo llega con las pilas muy cargadas a lo que suponemos que será el cambio de generación, ¿no? A mí me gusta eso.
Sí.
Vale, pues...
Seguimos.
¿Cómo era el juego este que no es el Red Dead Front?
No, espera, antes quiero que hables de una cosa, Pep, que me interesa un montón.
A ver, dime.
El Tetris Effect, has estado jugando, ¿no?
Uf, está la demo, es que es una putada hablar de esto porque a alguien se le ha ocurrido que era buena idea poner una demo del 1 al 5 de noviembre solo.
Fin de semana, claro.
Con lo cual muchos estaréis escuchando esto y... Y ya no está.
Bueno, pero el día 5, o sea, el juego sale el día 9 de noviembre. Faltarán 4 días para que salga. Si os interesa, pues lo compráis, yo qué sé, ¿no?
Ya, pero es que esto es... Me sale muy mal ponerme en este plan con Tetris Effect, porque es muy caro.
¿Sí o qué?
Sí. No recuerdo, ahora lo miro. Pero igual vale 40 pavos.
Joder.
Que le estás pidiendo pero 40 pavos.
Es
que
tiene como 15 modos, ¿eh? Es una cosa de chalado.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, sí. Por eso hace falta la demo. Para decirle a la gente que esto no es un Tetris normal, que esto es el Mizuguchi a topísimo. Hay un vídeo en GameSpot que es, bueno, una entrevista, un poco de historia de Tetris, entrevista a Mizuguchi, está muy bien el vídeo. Y dice que es un juego que Mizuguchi lleva preparando 30 años, ¿no? Y es verdad, o sea, es un poco lo de siempre, lo de la sinestesia que lleva ya trabajando este buen hombre desde Red, pero es muy evidente, ¿no? La fórmula Tetris más... Yo qué sé, para no irnos al Red, podemos poner el Child of Eden, ¿era? El Child of Light, confundo esos dos. El Child of Eden, eso. El Child of Light es el de Lubiart, ese de rol. Cuando giras las piezas, se juega como un Tetris de toda la vida, faltaría más. Pero cuando giras las piezas... Hay algo, un sonido, un beat que va con la melodía de fondo, ¿no? Y se crea la música y se llena la pantalla de partículas y te pones en un trance loquísimo que, primero, está muy bien y, segundo, es lo que promete el juego, ¿no? El Tetris Effect, ya lo decíamos, es el fenómeno ese que se ve que se da cuando juegas mucho a Tetris y ves patrones de esas piezas en la vida real, ¿no? Ves caer las piezas en tu habitación. Y tiene mucho sentido el juego, está muy bien traído, ¿no? Lo del título, lo de la sinestesia, la implementación, ya digo, es muy buena, es muy natural si has seguido la trayectoria de Mizuguchi. Y está bien. La demo, yo es que tengo uno de esos pecados inconfesables que soy muy, muy malo jugando al Tetris. Porque no... el ansia me puede, como siempre, y lanzo las piezas sin calcular bien. Cada poco tiempo coloco una pieza que sé que no iba ahí. ¿Sabéis lo que os digo? Pone la caída esa rápida, ¡pam! Y me equivoco de un bloque. Eso que a la gente normal le pasa pues una vez de cada 50 piezas, a mí me pasa una vez de cada 10. Con lo cual soy un desastre. Pero la demo me la ha pasado. Y efectivamente, Fran, es un juego con enjundia, como diría Víctor, ¿no? Porque tiene su campaña, vas... haciendo transiciones entre pantallas y entre fondos y entre músicas de una forma que mola mucho. Y después tiene paranoias o flipadas. Tiene un modo desafío que entiendo, por lo que se ve en la demo, que propone retos en función del estado de ánimo de la gente de tu país. Te dice, estás aquí, por aquí la gente está aventurera, cómoda y alegre. Pues ahora hazme 150 líneas del Tetris. No, no lo he mirado mucho, ¿eh? No me he pasado mucho rato en la demo, pero es de ese plan. Y está la gracia, por supuesto, de PlayStation VR, que yo no lo he probado, pero ya nos contará Víctor.
Eso tiene que ser para dejarte el Tetris Effect grabado en el cerebro para siempre, ¿eh?
Claro, es fácil imaginar que tiene que ser la hostia, porque está el Red Infinite, que es de lo mejor que se puede probar en PlayStation VR, sin duda. Y por aquí entiendo que viene la exclusiva, ya veremos si temporal o no, con PlayStation, ¿no? Porque el Red Infinite le sirvió a Mizuguchi para volver a salir por ahí. Y no sé, es verdad que me interesa dejar claro que no lo usamos como meme o como gracieta, lo de decir que le tenemos muchísimas ganas a este juego. La verdad es que está súper bien. Pero creo que es difícil pedirle a la gente 40 o 50 euros por un Tetris, ¿no? No lo busco.
Sobre los juegos, a ver, lo de que tenemos muchas ganas de jugarlo, eso es verdad, y para que se haga una idea la gente, aquí consideramos, o Víctor, que es el que está más puesto en juegos de la virtual, considera que Super Hyper Cube es el mejor juego de la virtual, lo ha dicho varias veces.
Totalmente.
Para él es el mejor. O sea que ahí realmente hay un nicho ahí que explorar, que son los juegos de, ¿no?, de puzzles y formas geométricas y efectos de luz y tal, así un poco surrealistas, en la realidad virtual, ¿no? Eso me parece muy interesante a estudiar. Y luego, por otro lado, me da un poco de miedo que el título juegue en su contra, porque si no sabes nada del juego, de que lo está haciendo Mizuguchi, ¿no?, de los 15 modos, de la idea en la que se basa, ¿no?, el efecto ese que dices, de que se te quede grabado en el cerebro y tal, la gente verá Tetris Effect y pensará en Tetris Friends, Tetris Battle, Tetris Party, Tetris Splash, Tetris Axis. ¿Sabes? Había muchísimas iteraciones de Tetris, hasta cierto punto irrelevantes, ¿no? Y tengo miedo que esto le afecte y la gente no llegue a explorar lo que es, ¿no? Que tú vayas a escribir Tetris Effect y digas, bueno, pues otro Tetris como hay 200.000 millones, ¿no?
Claro.
Y esto puede jugar en su contra, ¿sabes? Yo habría probado otro tipo de título porque, por un lado, está muy bien porque ese título es un nombre conocidísimo y habrán pagado la licencia de todo y su dinero le habrá costado y su fortaleza tiene, ¿no? Pero está súper utilizada. Entonces, no sé si va a ir en contra de esto o al revés, no sé.
Ya, a mí me preocupa más el precio, que insisto, y confirmo, son 40 euros, 35 si tienes el plus. Y de nuevo, creo que los vale, pero creo que es difícil decírselo a la gente. Y si se lo puedes decir con una demo y se la quitas a los 4 días, es que estamos tontos. Estás mandando el mensaje de, no, es que con la demo ya hay suficiente. Si te lo dejo, no te vas a comprar el juego. Coño, ¿qué confianza es esa?
Ya. Hombre, sería el ideal que cuando sacan el juego también dejen la demo ya fija, ¿no?
Porque no lo van a hacer.
No lo van a hacer, evidentemente. Es que las demos tendrían que ser una cosa fija y que puedas probar siempre, en todo momento, para decidir si sobre todo
que hagan bundles con PlayStation VR. Es que tienen que tener los almacenes llenos, lo que decíamos, el Black Friday y en Navidad. Pues pack, a precio razonable, sí. PlayStation VR con Astrobot y Tetris Effect. Y te juro que voy el primero.
Ya ves.
Otra vez estamos haciendo el trabajo de todo el mundo, tío. Estamos solucionando las navidades y luego se reparten los millones ellos, tío.
Ya ves, tío. Pero claro, tengo muchas ganas.
Está guay, ¿eh? Está guay. Yo me voy a comprar, vaya.
Para mí es un vendedor de virtual, ¿eh? Aunque parezca un poco loco, ¿no?
Que es así.
Que por un puto Tetris te compres un casco de 400 euros o 300 o lo que valga ahora.
Es que
es el tipo de juego que a mí me interesa para la virtual. Es el sitio donde yo creo que puede explotar mejor, ¿no?
Sí, sí.
El soporte.
Se puede jugar, ¿eh? Que quede claro, sin realidad virtual. Pero está más pensado para realidad virtual de lo que yo creí. Porque, por ejemplo, el que iba a decir el tablero, no es un tablero. La pantalla del Tetris, donde caen las piezas, donde sucede la acción. Es muy pequeño, ¿sabes? Ocupa muy poquito de la pantalla. Muy poquito no, pero poco. Y es más fácil centrar la vista ahí y dejar la visión periférica para eso, para la ambientación, con las gafas o con el casco de realidad virtual. En la pantalla queda un poco raro. Parece como que está mal de tamaño y no. Es tamaño de VR. Pero vaya, ya digo. Este se lo dejamos para que nos ponga al día Víctor cuando vuelva. Porque a él seguro que le va a flipar y él además es bastante bueno jugando al Tetris. Así que ahí lo tendremos. Yo me voy a hacer pro gamer también. Eso para, para acabar también lo dejo claro. Me parece un juego estimulante para aprender a jugar al Tetris, ¿sabes? Y es verdad que tiene una mecánica propia que se activa cargando una barra y es la zona y te mete como las líneas debajo. Bueno, no sé. Supongo que se podrá ignorar en varios modos de juego, sobre todo competitivos. Pero si tuviera que saldar esa cuenta pendiente que es aprender a jugar bien a Tetris, sin duda, a día de hoy lo haría con Tetris Effect. Porque por eso, porque te pones en un estado de ánimo en el que todo fluye y te conviertes en super guerrero y mola más aprender a jugar así, porque la recompensa es mayor. Está guay eso. Es que está muy 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 bien atado, el juego, ya digo. Yo sí veo bien lo de Tetris Effect, Fran. Entiendo lo que dices, ¿eh? Pero sí. Yo sí...
Yo hablaba más a nivel comercial...
Sí, está claro, está claro.
No sé.
Pero yo creo que lo hace encajar todo muy bien. Que le da una vuelta... Uh-huh. Me gusta tanto que, de hecho, yo hubiera empezado el juego con un vídeo motivacional. Como empiezan los Forza, ¿sabes? Con esas imágenes de paisajes y de coches y de alguien contándote que conducir es maravilloso y que la vida hay que vivirla. Una mierda motivacional del Tetris.
De hecho, es que ahora que hablas de vídeo, el trailer de anuncio que salió en junio de este año, es una puta obra de arte, ¿eh?
Que
maravilloso, sí, ¿eh?
Que este juego...
Es el que te convence que explican lo que es el concepto, es en vez de enseñar juego, sí, ¿no?
Tiene un musicón acojonante.
Es magistral, es magistral. Que este juego... A ver hasta dónde quiere venirse arriba cada uno, ¿no? Pero que le pueden caer 10 es fácil. Es el típico que, sí, que ves un 10 y no te sorprende, ¿sabes? Que dices, pues puede ser, sí, claro. Es que es intachable.
Vale, pues si quieres hablo ya de el que juego que no es el de video, ¿sí?
No sé, se me ocurren pocas cosas menos despectivas que empezar así.
He sido, ahora que hablas de esto, he sido un poco más despectivo de lo que me gustaría en el análisis escrito, ¿eh?
Bueno, pero la semana pasada ya le mandaste el recado, porque es el juego que decías que después del Obradín tenía una investigación de Chichinabo.
En tu texto no es que seas despectivo. Yo creo que el texto es mucho más equilibrado que la nota.
Sí, o sea, bueno, vale,
no,
vale.
No me cuadran. Creo que ha sido despectivo quizá en la nota, pero en
sí,
el texto ha sido...
La nota estaba entre el 5 y el 6. Creo que el 6 habría sido más justo. Lo voy a decir aquí ahora. Voy a arrepentirme en público de que igual es un poco duro con la nota. Y creo que pasar del 6 al 5 ha sido precisamente por lo que decíamos, ¿no? Por haber estado jugando al Bradín unos días antes y por estar también pensando en los caballos y en los tiroteos mientras jugaba esto, ¿no?
Pero qué juego es, Frank, al final no lo vamos a decir.
Vale, sí, perdón. Call of Zulu. No, nunca sabía cómo se dice Zulu. Creo que es Zulu, ¿no? La deidad de esta primigenia. Call of Zulu de Official Video Game. Es un juego de...
Hablando de títulos malos, ¿eh?
Ya ves. Pero bueno, es que también le conviene desmarcarse, ¿no? Y hacer un poco de valer la licencia, ¿no? Es un juego basado... Call of Cthulhu es un juego de rol de mesa en vivo que está basado en general en la literatura de Lovecraft, en varias cositas de Lovecraft. Y el juego en teoría está basado en ese juego de mesa. A ver, ¿por dónde empiezo? Lo primero es decir que creo que, aunque hay muchos juegos inspirados en Lovecraft, que son muy buenos, ejemplo fácil es Bloodborne o Darkest Dungeon, por ejemplo, cuando un juego es de Lovecraft, está basado en Lovecraft, ahí a menudo es donde ya la cosa empieza a desfallecer un poco, ¿no? Para empezar, yo creo, esto es una teoría personal, pero creo que hay gente que está de acuerdo conmigo, en que es muy difícil trasladar con todas sus cualidades el terror de Lovecraft a videojuego o a película o a la pantalla en general, porque es un tipo de terror que se sirve mucho de la ambigüedad, de la vaguedad en las descripciones, de decirte que tienes delante una criatura indescriptible, ¿no? una abominación sobrecogedora que no puedes ni soportar tu cerebro, que no puedes imaginar que te vas a volver loco y tal, ¿no? Pero claro, eso luego cuando lo tienes que mostrar, pues al final es un calamar gigante, ¿no? Con alas, tampoco, ¿no? Es un poco el chiste de siempre, pero es que es cierto, ¿no? Al final pierde la gracia, ¿no? Y además al final es un terror que siempre habla mucho de cómo la mente humana es frágil, de cómo se rompen los esquemas, de cómo del terror existencial, ¿no? De la elevación de la conciencia o del descenso a la locura, todo eso. A nivel de explicarlo en un videojuego, en una película, no sé qué, pues se pierden cosas. Evidentemente se puede hacer mejor o peor, pero siempre se va a perder algo. Entonces nunca va a acabar de ser, creo, un juego del todo basado en Lovecraft, ¿no? Siempre va a perder esencia. En este caso concreto, joder, es que a mí me han hecho una checklist. O sea, han pillado todos los tópicos de Lovecraft, que es el señor un poco atormentado y drogadicto o alcohólico que llega, que le encargan que investigue un crimen o, bueno, una muerte extraña en una isla remota, y va a la isla y resulta que todos son pescadores, así que lo miras mal. ¿Sabes? Es como todo. Lo hemos visto ya mil veces en mis juegos, ¿no? Tengo un poco la sensación de que el drama de este pesquero con habitantes que son. Que no ven bien la llegada de forasteros, que esconden secretos, ¿no? Y que tienen como creencias un poco extrañas y tal, ¿no? Tira un poco por ahí. Y sale todo. Sale, hay homenajes a Reanimator, a Necronomicon. Hay un poco de todo. De lo típico de Lovecraft, han hecho eso, una checklist, han ido metiendo cosas, pero luego el tema mecánico, he visto muchos problemas. Hay cositas interesantes, por ejemplo, el diálogo no está mal. El sistema de diálogo, para cuando vas aumentando tus habilidades en una especie de árbol de habilidades muy, muy minimalista que hay, te van dando puntos de experiencia, lo típico, ¿no? Vas comprando con puntos y tal. Se te van abriendo opciones distintas de diálogo para encarar conversaciones con poemas, con la intimidación, con la más tirando por la psicología, o más tirando por la parte investigativa, o más tirando por el ocultismo, según cómo hayas desarrollado tú el personaje. Pero el problema es que tampoco está muy bien escrito los diálogos ni los personajes. Hay una plataforma que está muy bien de diálogo, pero luego no hay un guión y unos personajes que se presten a explotarlo bien a fondo, ¿no? Las animaciones, esto técnicamente es un juego de hace 10 años, creo yo. Se ve bastante mal las animaciones. ¿Sabes esto cuando hablas con un personaje y repite todo el rato los mismos gestos? Cíclicamente, ¿sabes? Y luego no coinciden con lo que está diciendo y...
qué pereza.
Sí, las animaciones...
O sea, me saca mil.
Es que es eso, que saca muchísimo. Las animaciones de los labios al hablar son, se abren y cierran las bocas, como un muñeco de ventrílocuo. O sea, no es... ¿sabes? No están coordinadas con lo que tal... O sea, cositas así que dices, esto huele mucho antiguo, huele a cerrado, ¿sabes? A nivel de dirección artística tampoco han ido más allá. El típico pueblo pesquero como muy oscuro, todo está nublado siempre, con el suelo así como oscuro, verdoso, así. Una cosa como muy típica de que hemos visto en mis juegos de terror, ¿no? Entras en un hospital también, y el hospital es como podéis imaginaros también sucio y... con sillas de ruedas vacías por ahí, por los pasillos y... no hay ningún tipo de inventiva, ¿no? De imaginación, de creatividad. Es todo muy tópico de... tanto de Lovecraft como del resto de juegos de terror, ¿no? A nivel estético. La parte investigativa, porque llevas un detective privado que ha sido contratado para investigar la muerte de una familia en un incendio, en una mansión, en un pueblecito que se llama... Blackwater, que está frente a la costa de Boston. Entonces el padre de la madre de familia es un señor multimillonario que te contará porque no tienes claro lo que ha pasado allí, y vas allí y la chica es una pintora y tal, y han habido problemas y con el pueblo, y bueno, vas a investigar cómo ha sido la cosa. El sistema investigativo, que es muy importante, tiene mucho protagonismo, es súper fofo. O sea, es... Ya no es ni siquiera, no sé si os acordáis de Banshee of Ethan Carter, que lo puso muy bien, pero también me ha pasado un poco al revés que con Call of Cthulhu, ¿no? Que Que en su día me gustó muchísimo, pero con el tiempo he ido perdiéndole cariño. Que tenía un sistema de investigación que era buscar pistas en cierto orden y luego al final iba desbloqueando como... como ya, como diapositivas estéticas, estáticas, ¿no? Como en 3D, como, como si fuesen hologramas, ¿no? Aquí es algo parecido, pero no tiene en cuenta el orden de los objetos que encuentras en un escenario. De hecho, tú llegas a un escenario y te dice, para activar el modo investigador, pulsa estos dos botones. Pero es que te lo dice siempre que llegas. No es solo la primera vez. O sea, ni siquiera te deja elegir cuándo vas a investigar, sino que te dice, hey, aquí tienes que investigar. Activas el modo ese, ¿no? El típico modo de exhibe. Hay un circulito blanco bastante visible encima de todos los objetos importantes. Y luego, además, si usas, si juegas sin ayudas, digamos, o sin en modo... No lo he comprobado, pero imagino que se pueden quitar la interfaz. Todo el escenario está blanco y negro, menos el objeto importante, que está en color. Entonces, claro, es como súper evidente que vas allí, interactúas con él y aprendes nuevos datos, ¿no? Entonces es como... Al final la investigación es ir al puntito que te señala, desbloquear y ya está. No tienes que hacer nada más. Y esto comparado con lo que hemos visto en el Bradino hace 4 días,
yeah,
pues comprenderéis que, ¿no? Que sepa un poco a antiguo, ¿no?
Pero
hay cositas interesantes, Ripper.
No, no, digo que el juego es aventura gráfica más que otra cosa. Hablas y investigas, no te pegas en ningún momento con nadie.
No te pegas. Es en primera persona y es sobre todo eso, exploración. Tiene algo de sigilo también, un poco de terror rollo amnesia, ¿sabes? De escapar del bicho, de esconderse y tal. Y eso, sobre todo, diálogo e investigación, sobre todo.
Yeah. Joder, es que es muy injusto para estos juegos modestos, ¿no? Pero aquí los gráficos importan, quiero decir. Cuando hablamos de la estética o la ambientación lovecraftiana, presuponemos pues ese aire denso, ¿no? Esa... Pues el puto Bloodborne, no hay que darle muchas vueltas. Y si lo que dices, si te quedas corto con la dirección de arte, ya empiezas con mal pie, ¿no? Es difícil remontar.
Claro, a veces te dicen en los comentarios, ¿saben? Que lo peor que te puede pasar en un juego de Lovecraft es que seas un tío que llega a una ciudad pesquera, ¿sabes? O sea, que es como el inicio de toda la historia de Lovecraft, la llegada del forastero a una localidad pesquera en que lo miras mal por ser forastero, ¿no? A nivel... Es que es un juego que, sobre todo, no es que sea un mal juego. Es que es un juego... como laxo. Como que no han sabido muy bien por dónde tirar. Como que no han sabido... Como, antes he dicho fofo. O sea, como flácido. No tiene empuje, no tiene ambiciones, ¿sabes? O sea... Parece que les han dado la licencia y han dicho, hostia, vale, tenemos que hacer... ¿Qué tenemos? Esta licencia de Lovecraft, ¿no? Vale, pues vamos a hacer un juego que tenga todo lo que uno espera de los relatos de Lovecraft. Y ya está, pero no han tenido interés ninguno en hacer una... En, ¿no? Tirar una dirección de arte un poco más desarrollada, en ir un poco más allá en algún sentido, en inventarse algo original, ¿no?
En cuanto a la narrativa, Fran, me da la sensación... no lo he jugado, pero de lo que he leído, que has escrito y de esto que estás contando, que falta como cierto enfoque.
Sí.
Como que no tiene... O sea, no es solo ambición, sino que no tiene claro que tiene que contar algo usando, yo qué sé, como la ambientación de Lovecraft o el lore de Lovecraft. O sea,
eso
no
es.
Cuenta... No tiene nada que decir, ¿no? Tampoco narrativamente.
No, y además, de hecho, tiene muy poca cohesión, o sea... Da mucha sensación de que cada episodio, de cada capítulo, pasa en un sitio diferente, pero es como que no están, como que están muy desconectados entre sí, ¿sabes? En plan, ahora estás en un hospital, ahora estás en una mansión, ahora vuelves al hospital, pero, ¿sabes? No, como que no tiene un hilo conductor narrativo sólido que digas, vale, pues aquí vamos bien, ¿no? Que las cosas pasan, los personajes toman decisiones así por su cuenta. Vamos para acá, vamos para allá, acompáñame, no te acompaño. Es como, no sé, muy muy flojo todo, muy una historia muy típica y muy poca imaginación. Yo solo le destacaría alguna cosita que he visto, que son algunos puzzles que no están enmarcados en el modo este de detective, sino que los tienes que resolver por tu cuenta, digamos. Y son los típicos puzzles de abrir una puerta secreta o de descubrir una combinación para una caja fuerte. Eso está bastante bien. Hay un par, o tres, creo que son tres, Están bastante bien resueltos, son interesantes sin ser muy difíciles. Pero te obligan a explorar un escenario con muchas cositas de las que puedes sacar datos y tal. Y entonces interpretarlos a tu manera y tal. Y llegar a sacar los números y las coordenadas o lo que sea, ¿no? Pero de eso muy poquito, claro. Si eso hubiesen puesto más, le habría venido muy bien al juego. A mí lo que más bajona me ha dado es el sistema de investigativo, que es... Es que no se le puede llamar así, ¿no? Porque al final... ¿Exploración? No sé, tampoco, porque... Si solo ese objeto es interactivo en una investigación, ¿sabes? Es que no te están dando ni siquiera varias opciones. Y dices, venga, atrévete a elegir una, tal, no sé qué, ¿no? Es que... Es acercarte un punto a la X y ya está. Haciendo tres veces seguidas o cuatro, hasta que al final dices, ah, mira, pasó esto. Y ya está, muy bien, pues muy bien, ¿sabes? Es como vas muy cogido de la mano todo el rato. Y nada, muy bien. Estoy muy desencantado, la verdad, con este juego. Yo venía de haber jugado no hace mucho otra vez a Call of Duty Dark Corners of the Earth, que tampoco es una maravilla, ni lo fue en su época. Es un poco juego de culto, pero... Y aunque tira los mismos tópicos que este a nivel estético, digamos, y edición de arte, daba una sensación al menos de inquietud, ¿sabes? Al menos pasaban miedo, ¿sabes? De ir por un sitio, de estar hablando con alguien en una habitación y que por la ventana pasara algo sin que el juego te lo señalase, ¿no? Y dijeras, hostia, ha pasado algo por ahí, pero no me lo han, ¿sabes? No me lo han enfocado en plan, oh, mira, hay un bicho en la ventana, sino que me ha parecido ver algo, ¿no? Juega mucho con eso, ¿sabes? Aquí no tiene ideas, no aporta nada al terror, no hay nada de terror, realmente, no. Intenta ser el juego de rol, pero no te mete mucho en su mundo, realmente. Yo estoy muy decepcionado con él. Yeah.
Pues mira lo que te digo, Fran, con permiso del señor HP. Red Dead Redemption 2. Ya dijimos que seríamos un poco pesados. Entiendo que es lo que toca y que la mayoría de los que nos escucháis estaréis igual o más pesados que nosotros, porque es un juego que da que hablar y es un juego lo bastante grande como para no finiquitarlo en una semana, ¿no? Ya lo dijimos, nosotros nos lo compramos la semana pasada, el jueves o el viernes, y desde entonces hemos jugado lo que se ha podido. Yo la he liado, vaya, está... Todavía no estoy en ese punto de haber perdido a mi familia, pero he jugado muchísimo más de lo que debería, sobre todo muchísimo más por las noches, ¿no? Y creo que es la forma más fácil de resumir lo que pienso del juego, vaya, que me ha enganchado de una manera que no es sana. Y así lo digo, lo reconozco, de ir a dormir a las 5 o las 6 de la madrugada y despertarme a las 8 con ganas de seguir jugando, ¿no? Muy, 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 muy mal lo llevo. Me parece un juego fascinante y siempre pasa lo mismo, ¿no? La semana pasada, cuando todavía no había jugado tanto, ya dije más cosas de las que tenía que haber dicho. No he cambiado de opinión en nada, pero sí creo que hubiera sido bueno esperar a comentar los tiroteos hoy, por ejemplo, que es algo que me gusta mucho. Que es que funciona muy bien. Me ha atrapado y le ha salido todo bien. O sea, tiene una serie de prioridades el juego, y por eso decía al principio lo de que es un poco el anti-GTA. Es que lo veo siendo la misma estructura y teniendo el sello de los Houses y de Rockstar, por supuesto, lo veo como antagónico a GTA. O sea, el simple hecho de que...
Pues la gente no está... No, es la primera vez que escucho antagónico al GTA. La gente, de hecho, está comparando a tope similitudes.
Por el control y todo lo demás, pero es que es un juego que lo veo...
El ritmo es totalmente opuesto a un GTA.
Claro, es que es muy, juego, muy, claro. Muy calmado. Muy calmado. Y
es lento, es, o sea, digamos, no pasa nada, ¿eh? Es lento, eso está bien a veces.
Sí, sí,
no,
sí.
No
hay problema. Es lo que necesita el juego, o sea... Es un mundo abierto que no te mete prisa y le sale bien la jugada.
Efectivamente, sí.
En los demás chirría, ¿no? Salvar el mundo y al mismo tiempo hacer misiones secundarias. Aquí no, aquí de vez en cuando sí te mete en presión y el juego lo tiene en cuenta, ¿no? Tú estás con Arthur Morgan y con toda la cuadrilla de forajidos de Dutch Van der Linde y estáis huyendo de la justicia, ¿no? Y vas montando campamentos, ya lo habéis visto en los trailers, y cada cierto tiempo te sigue en la pista y te tienes que mudar a otro campamento, ¿no? Yo lo he hecho un par de veces esto. Y mientras tanto, pues no tiene ninguna prisa. Cuando no vienen los Pinkerton, o sea, yo he cazado, el otro día hacíamos la broma con el Sopas, que capturé partes del juego para Eurogamer y todos los vídeos, pusiera lo que pusiera, era yo cazando. O sea, ni una misión, ni hostias. O sea, me voy a la montaña, me creo mis flechas mejoradas y ya volveré, no me esperéis, ¿sabes? Te puedes crear una fogata para dormir ahí y mantener los atributos a raya, porque tienes que cada cierto tiempo comer, básicamente. No es un juego de supervivencia, pero sí tiene una mecánica que va por ahí. La vida, la estamina y el detalle, lo de disparar a cámara lenta, se regeneran más o menos deprisa en función de lo lleno que tienes un núcleo. Hay como dos barritas o dos niveles de barrita, la que determina la vida y la que determina cómo de rápido se regenera, y para eso hay que ir comiendo. No se hace pesado. Yo pensé que podría ser peor y en realidad tiene sentido, es una forma de darle coherencia al juego.
A mí al principio pensé que supervivencia aquí no me hacía falta, ¿no? ¿Sabes? No, lo que tú dices, ¿no? Si es un juego que no te va a meter prisa, pues no me exijas tampoco, ¿no? Que esté pendiente de movidas, ¿sabes? Pero luego me di cuenta de eso, de que es muy poco exigente, que es muy... Es más para invitarte a que pruebes la experiencia de sentarte y asar un pescado y comer.
Claro, claro, claro.
Que por decirte, Dios mío, te vas a morir de hambre, ¿sabes? Sí, sí. No me ha pasado en ningún momento estar peligrando mi vida por eso, ¿sabes?
Te comes un poco de carne de venado con tomillo y eso te aguanta toda la partida de esa noche, vaya, ¿no? Se carga mucho la barrita. Pero... sobre todo, que la semana pasada hablaba mucho de fisicalidad y está mal. Me la han vuelto a jugar con la palabra inglesa, que sí es physicality, pero aquí es fisicidad.
Me suena que dijiste fisicidad, ¿eh? ¿No?
Lo puse en un comentario, lo aclaré porque me di cuenta después de grabar. Pero la cualidad de corpóreo, creo que dice la RAE, es la fisicidad. Y en cualquier caso, para no ir de guays, también podemos hablar de presencia. Yo creo que es un juego, un mundo que se caracteriza por la presencia que tiene todo, ¿no? Veía en Twitter gente que decía, unos más o menos en serio, unos queriendo hacer más o menos daño, lo comparaban con Shenmue, por aquello de pararte delante de un armario, ¿no? Y ir registrando todo lo que hay dentro. Y es así, me parece una comparación válida con Shenmue. Sí. Y creo que es totalmente positiva.
Yo recuerdo que tengo ese mueble, es una experiencia serena de ir, ¿no? Buscando pues la casa, ver la consola que había enchufada.
Claro, pero...
A ver los cajones, tal. Y además en una época en que eso todavía no existía, lo de, ¿no? Claro. Lo de ir el mundo abierto este.
Pero que es el estar ahí de un modo que yo no recuerdo haber visto, así de
están efectivo. Están puseando las boundaries un poco de lo que son las convenciones, entre comillas, de lo que es el mundo abierto al interactuar con objetos, ¿no? O sea, están dándole un paso más a un, ¿no? Están dando una evolución a la interacción de tu personaje con el entorno, que creo que esto debería ser un cambio de paradigma, debería ser una cosa que en adelante todos los juegos hagan con más o menos agilidad, porque yo entiendo que a veces se hace un poco... A alguien le puede parecer pesado, ¿no? No es una cosa que puedes hacer en todos los juegos, ¿no? ¿Sabes? Tomarse el tiempo. Pero sí que es una cosa que había que hacer, creo yo, revisar un poco la manera en que el personaje se relaciona con su mundo, ¿no?
Sí, sí.
Y en este sentido creo que están, eso, ¿no? Empujando hacia el futuro, creo yo.
Ya ves, hay un vídeo de esta semana también de Jim Sterling que creo que era algo así como atención al detalle versus obsesión con el detalle. Y él criticaba un poco esa falta de agilidad de Red Dead Redemption 2, ¿no? Que se ve muy claro cuando saqueas cuerpos o cadáveres, que no es pasar por encima y llevarte un reloj de oro, es coger el cadáver, levantarlo, palpar ahí la chaqueta o lo que sea. Son unos segundos de animación que van en detrimento de la agilidad del juego, realmente.
Sí, pero esto es muy difícil de considerarlo malo o bueno. Es decir,
claro, yo lo considero hiper bueno. O sea,
a mí me gusta.
Es algo, como decías, Fran, que no conviene a todos los juegos, pero es algo coherente en este juego. Que es pausado, que es detallista, que es ¿no? Que es muy físico, insisto, que parece una tontería, ¿eh? Si no lo jugáis, pensaréis que esto es loco, pero lo dice mucha gente porque se nota mucho el cómo tocas las cosas, cómo... ¿No? ¿Cómo es un mundo?
Cuando vas a comprar algo, coges el producto, tal, luego tienes que pagar y dejas una moneda en, claro, ¿no? Es un juego el mostrador.
Muy, muy palpable, si queréis. Que, insisto, parece que me estoy inventando calificativos para contar no sé muy bien qué. Pero cuando lo juegas, lo notas, tío, que todo tiene su peso, su presencia, ya digo. Y creo que aquí, y me parece valioso y me parece valiente, es lo que hacía falta en este juego. Que tengas que despellejar los animales, que veas la animación de cómo lo rajas, cómo
se para la piel, cómo se para con la hoja del cuchillo en la piel de la carne, exactamente, ¿no?
Sí, sí.
Es increíble.
Es brutal. Es increíble. Es brutal.
Yo tengo algunos peros. Aquí. Antes de llegar a la parte de...
Hablemos de peros, por supuesto. Sí, sí, sí.
Hablemos de peros porque sí, porque creo que es un juego que nos hemos venido muy arriba con él, muy rápido y tiene sus cositas. A nivel de vivencia, de experiencia, si quieres, en el sentido de que una experiencia es algo que tú experimentas en ti mismo, pero que también te hace experimentar cosas con el mundo, es intachable, es el futuro, es una hostia, es un 10. Vale, esa parte la tenemos, pero luego creo que es un juego que no tiene mucho más que decir. Es decir, es un juguetito enorme, es un juego que te está diciendo: vive la experiencia rural americana. De mediados del siglo XIX, ¿sabes? Pero no... Esa ambición no se traslada tampoco a... Te voy a contar una historia sobre algo, sobre... ¿Sabes? Te voy a hablar... Los westerns siempre hablan de algo. Los westerns usan... Es como las películas de zombies, ¿no? Las buenas, al menos, ¿no? Usan el oeste, como o la violencia en el oeste, o el salvaje oeste, o la falta de normas para hablarte de cosas concretas, ¿no? De la condición humana y de la sociedad y tal, ¿no? Y en esto lo veo muy, muy, muy blandito, en ese sentido, muy planito, muy... eso, como si tuviesen un sombrero de cowboy y una pistola, pero hipertrofiado a lo loco, ¿sabes? Que digas, métete aquí y vive esto y caza y come y mata y muere y, ¿sabes? Y roba y haz lo que quieras, ¿no? Pero no te voy a llevar a ningún sitio, no te voy a contar nada, ¿sabes? No voy a hacer una disertación sobre nada. Eso no es bueno o malo, ¿no? No es criticable, ¿no? No todo tiene por qué explicar cosas, ¿no? Todo tiene por qué ser narrativo, pero sí me chirría un poco que sea tan avanzado. A nivel técnico es una locura. O sea, a nivel técnico yo no he visto una cosa igual en mi vida. Y no me puedo creer que en consolas que llevan 5 años fabricadas estemos viendo esto. O sea... Es de chalaos, es una cosa absurda. Y luego el tema este, ¿no? La recreación del detalle hasta niveles locos, ¿no? Pero lo veo extremadamente superficial. O sea, veo que es una superficie absurdamente bella y bonita y bien hecha. Y la climatología también me tiene alucinado, ¿no? O sea, cuando hay un momento que es cuando empieza a nublarse todo y empieza a hacer mucho viento, como de tormenta, que es que te quedas zumbado, ¿eh? De lo pienso que está y de lo guapo que es. O cuando vas de noche y hay luna llena, lo como se ilumina todo, es acojonante. Sí. Pero, al ser un juego que, creo que estamos todos de acuerdo, sabe que es importante, él sabe de su importancia, sabe de su peso en la historia del videojuego, le veo descompensado, le veo que hace cosas demasiado GTA 1, ¿sabes? Por ejemplo, las misiones secundarias, lo hablamos el otro día con Víctor en privado, pero bueno, ya hablas del... Ya le preguntaremos cuando vuelva, ¿no? Pero estoy muy de acuerdo con él en que... Eso, que... No le estoy viendo ningún tipo de o sea, no le veo el mismo... La misma intención de pushear los boundaries no se la veo en otras facetas que deberían ser importantes también en un juego tan grande, ¿no?
Ya.
Las secundarias, vale que son opcionales, no las tienes que hacer, evidentemente, pero son de siempre, prácticamente. Hay alguna un poco graciosa... Pero es que no... ¿Sabes? Es de regadero de siempre. Que a mí ya me está bien. A mí me gustan los juegos de mundo abierto. Me gusta hacer regalos. No tengo ningún problema en admitir esto. Pero... Joder, nos esperaba un poquito más en ese sentido, ¿no? Que fuese un poco más rompedor, de una manera más... uniforme, ¿no? Homogénea. No sé.
Yo sí creo que es... Que está claro en qué aspectos no está al mismo nivel que en... el world building que dicen los ingleses, ¿no? O en el apartado gráfico, y estoy de acuerdo, pero creo que que en ningún caso es malo, por supuesto. Y yo creo que nada baja de lo bueno. Quiero decir, las misiones secundarias no son de pegarte cabezazos contra la tele, pero yo no he hecho ninguna que al terminarla haya dicho, me la podría haber ahorrado. O sea, absolutamente todo lo que he hecho en lo que llevo de juego me hubiera jodido perdérmelo. ¿Sabes lo que te digo? Y después sobre el guión, que igual sí es junto con el control, que también se ha criticado mucho aquello de cómo corres, ¿no? Cómo se nota que hay unas inercias ahí un poco raras. A mí no me parece un mal control para nada.
A mí tampoco, ¿eh?
No, no me parece sublime, desde luego. Pero no me parece malo. Pero el guión creo que sí, ahí es donde cuando se nos pase pues ese golpe inicial es lo que más tendremos que hablar. Tampoco me parece malo. O sea, estamos hablando de un juego que si no genera 725 millones el fin de semana de su estreno, probablemente se considere un fracaso. ¿No? Es lo más mainstream que te puedas imaginar. Y eso marca unos límites, claro. O sea, y para bien o para mal no puede ser otra cosa, porque es un juego que se ha hecho durante 7 años en unas condiciones que ya hemos comentado largo y tendido, ¿no? No puede no querer llegar a todo el mundo, y aún así, insisto, bastante hace para llevar al jugador a su terreno. Y es verdad que en el tema del guión hay cosas que no acaban de encajar. Por ejemplo, hay temas que se mencionan y solo eso. Que a ver, sí, que tampoco me lo he pasado al juego, ¿eh? Sí. A lo mejor hay un giro al final y se dibuja un tema.
Voy a hacer una sugerencia muy humilde. Si no tenía nada que contar sobre la condición humana, sobre movida así, coño, háblame de historia, tío. ¿Sabes? Es un juego que me está llevando directamente a 1800 y pico.
Ya.
Háblame de la historia de Estados Unidos. Háblame de los Pinkerton, tío. Que son una cosa que tú dices que mencionan, ¿sabes? Mencionan y salen y tal. Pero explícame lo que son los Pinkerton, porque son muy importantes, ¿sabes? Es una agencia de detectives que han convirtiéndose en un ejército de mercenarios que era más grande que el ejército regular de Estados Unidos. Que alteró la historia, ¿sabes? Sí. A base de contratos. ¿Sabes? Que participó en la Revolución Mexicana. O sea, cosas tochas, ¿sabes? Sí, háblame sí. De eso, no sé. De cosas de la historia de Estados Unidos. Yo qué sé. Por ahí habría estado bien, ¿no?
Sí, yo tengo la impresión, y es solo eso, ¿eh? Y seguro que muchos ya sabréis si tengo razón o no. De momento, cuidado con los spoilers. Pero yo sí me imagino, por ejemplo, que puede hablar de la traición. Porque sabemos cómo acaba la banda de Dutch, ¿no? Y sabemos que está por ahí el Marston. Uh-huh. Y me parecería ingenioso el hacer que te impliques muchísimo con la banda, porque hablas con todo el mundo, se establecen las relaciones, vas metiendo dinero en la caja para mejorar el campamento, y que después esa confianza se rompa por parte de alguien, no sé si del propio Arthur, si de Marston, si de otro que la lió en Blackwater, ¿no? ¿Sabes? Me gustaría la sensación de crear un vínculo, de invertir mucho tiempo en algo y que se rompa por culpa de un cabrón que te traiciona. Eso sería una forma guay de reflejar pues la confianza en un juego.
Sí, yo tengo que decir que no me lo he acabado, pero me da la sensación de que en el trato que tienen todos los personajes con Dutch, por ejemplo, como que todos son muy fieles a él, como que tienen como la figura del padre o el maestro, dicen a veces, ¿no? Pero es que se nota mucho que es un manipulador emocional, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
A veces es súper evidente. Sí, y es como que no se dan cuenta, ¿sabes? Entonces tú estás ahí y estás viendo. Pero no veis que es un embaucador que se está metiendo aquí, ¿sabes? O sea, no lo estáis viendo. Me imagino que eso es para nos está preparando para llegar a algo, ¿no? Al final,
por eso digo.
Creo que en el primer juego Dutch no iba con ellos. Se había hecho una banda de nativos americanos o algo así, me suena, ¿no?
Está por ahí en la montaña al final, sí.
Sí. Estaba un poco rollo, ¿no? El corazón de las tinieblas, ¿no? Un poco.
Pero que sí que es verdad que se nota que tiene como un puntito, muy poco, un puntito más de rol, porque hay decisiones, hay ese sistema de honor o de moral, y a lo mejor Arthur Morgan tiene más de lo debido de personaje rolero, ¿no? De ser una personalidad con pocos matices para que los puedas añadir tú, ¿no?
Es un juego más de rol que muchos juegos de rol, si lo piensas.
Sí, por eso.
En el sentido de que el rol, hablando en términos generales, no es RPG, ¿sabes? No es RPG como género de videojuego, sino el rol. te propone que te metas en otro mundo. Y a mí es un juego que me estoy creyendo todo el rato mucho, ¿sabes?
Claro.
Es un mundo que me estoy metiendo en él y me creo que estoy ahí, ¿sabes? O sea, me meto ahí dentro y me quedo absorto, ¿sabes? Y me creo todo lo que sucede alrededor, ¿no?
Pero claro,
entonces,
cuando pasa esto, inevitablemente hay momentos en los que chirría, porque tú puedes querer ser
claro.
El típico bandolero que lo es porque la vida le ha obligado, pero en realidad tiene buen corazón, que es como creo que estamos jugando la mayoría, pero ahí cuando
bueno.
Toca que ir a cobrar deudas, pues le pegas unas palizas a la gente delante de su hijo.
Me molesta un poco que hay cosas en las que a veces el juego tiene pensado por dónde quiere que vayas y no te admite otra solución, ¿eh? En plan,
claro.
Hay misiones que se abortan, de hecho, directamente si tomas una decisión que no...
Claro.
Mira, voy a poner un ejemplo. Hay un atraco a un tren, de los varios que salen del juego, en el que te encargas de ir pasando con otro compañero a ir quitando el dinero a los pasajeros, ¿no? Cuando uno se pone chulo, uno dice, no te voy a dar ni un céntimo, tal. El que está recogiendo la pasta, creo que es John Marston, si no me equivoco, te dice, venga, pone a este los dientes en un sitio o algo así, ¿sabes? En plan, te pegas una hostia y te hace ya suelta el dinero, ¿no? Lo hace dos o tres veces. Y yo en el último pensé, porque el último se puso como muy chulo, del vagón. Y dije, pues a este le voy a reventar una puta cara, así, con una... de un escopetazo, para que el resto suelte el dinero enseguida, ¿sabes? Y lo hice, pop, y me canceló la misión, ¿sabes?
¿Serio?
Ha matado a... Sí. Y es como, uff, esto no me ha gustado, ¿sabes? Claro. Esto, mal.
Es que hay que tener cuidado con la libertad que le ofreces al jugador, por eso, ¿no? Porque
claro.
Se puede pecar de exceso de ambición. Supongo que muchos también nos plantearemos en algún momento cuál es el mejor juego de mundo abierto, Breath of the Wild o Red Dead Redemption 2. Y a mí me parece difícil tomar la decisión, pero ahora mismo, a falta de terminar Red Dead, me decanto por Breath of the Wild porque me parece más inteligente a la hora de plantear los límites del propio juego. Es decir, en Zelda nunca quise hacer nada que no pudiera hacer. Porque el juego me invitaba a hacer menos cosas, ¿sabes? Porque no...
Claro.
En ningún momento le pedí algo que el juego no tenía planeado. Le pedí menos cosas. Porque el juego marca unos límites. En plan, no te preocupes por las decisiones ni por diálogo, no vayas a hablar con nadie. ¿Para qué? Aquí tienes que escalar y buscar templos. Y yo, vale. Me dedico a escalar, a juguetear y a buscar templos. Y no espero nada más de ti. Y eso lo hace de 10, no, de 11. Y en Red Dead sí que a veces pues pasa eso. Que te apetece hacer algo. Yo quiero matar al Mika. Es un pavo de la banda que es un hijo de puta y le quiero pegar con la recortada en la pierna y arrancársela, que se puede hacer con los otros personajes. Pero con el Mika no, porque claro, la historia tiene previsto que siga ahí. Entonces, ofrecer libertad en algunos momentos y quitársela en otros, pues es problemático. ¿Cuánto?
Claro.
Pues poquito, porque te vas a cazar un oso y se te pasa todo. No hace falta que veas al Mika en 40 horas, si no quieres.
Bueno, sí, a ver, es que es un juego que depende mucho de cómo lo estés enfocando, ¿no? La gente que dice que es lento y tal, también es que, a ver, ¿tú has visto westerns? Que los westerns son la mayoría lentos, tío.
Claro.
Es una cosa, ¿no? El tío que entra lentamente en la, ¿no? En el salón y tal, esto... Hay como latigazos de acción siempre, pero son... Los diálogos son siempre lentos, es todo... Es un género lento, porque lo es y ya está. Es muy ambiental todo, ¿no?
Sí, sí. Es que es
yo creo que en ese sentido no me parece nada incoherente ni nada... Ni necesito... No me está pidiendo el cuerpo más prisas, vamos.
No. Al revés. Es que es imposible no pararte a mirar una puesta de sol. Yo no...
Cuando vas a una tienda que podrías bajarte corriendo, entrar, salir, tal, no sé qué, yo llego tranquilamente, dejo el caballo... Los que estoy jugando en inglés se dice hitch, no sé cómo se dice en castellano, que es bueno, atarlo al poste. Me bajo ahí, voy andando por la escalerita, pa, 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 entro, sin empujar la puerta, tal, me doy una vuelta, ¿sabes? O sea, porque me da la puta gana, ya está, no por nada, ¿eh?
Sí, sí.
O cuando me levanto por la mañana en el campamento, voy, me hago un café,
el
¿sabes?
El café, madre mía.
Es una hostia, el es café. Una leche. Me doy un paseo, saludo a todo el mundo, que me gusta mucho saludar a la peña.
100%.
Después del café me como un poco de algo, ¿sabes? Me como una lata de las mías o me pillo un plato de estofado... Voy al niño allá, que le digo algo siempre, que me cae muy bien. Me da mucha pena también. El pobre tío. Estoy haciendo todo lo que puedo con él. Saludándolo siempre que lo veo, le echo un regalo ya y todo. Me gusta mucho... Lo único que me está gustando a nivel narrativo es la relación que estoy teniendo con el agente del campamento. O sea,
claro.
Me parece súper vivo, tío. Sí, super, sí. Realmente dan ganas de hablar con ellos. Y cuando hay noche de fiesta porque han conseguido un dinero y celebran otro. Joder, de la leche, ¿eh? En momentos de fiesta.
Sí, sí.
En plan, me siento aquí, voy a cantar. Te puedes unir a cantar, puedes.
La fogata. Sí, sí.
A la fogata, está leche eso, ¿eh?
Es increíble, es que es un juego.
Las canciones son súper vulgares, son buenísimas, tío.
Sí, sí, sí. No sé, yo estoy. Joder. Estoy. Ensimismado, vaya. Es que me tiene. Me tiene noqueado. Y nos. Habrá que reposarlo. Primero habrá que terminarlo, ¿eh? Y ya también, si hay algo que añadir, porque. Por supuesto, el final de Red Dead Redemption te hace replantear el juego. Ojalá pase lo mismo con el 2. Ya hablaremos de eso. Pero yo ahora mismo estoy... Que no puedo pensar en otra cosa, vaya. Me parece increíble.
Es muy absorbente, realmente.
Sí, sí. Y sabiendo todo eso que decía, Fran, de los peros, yo no me atrevo a pedirle más a este juego.
Es que ¿sabes qué pasa? Que pienso en otro ejemplo... Que es un poco injusto hacer una comparación porque no es viable, porque es otro género y es otro mundo y tal. Pero pienso en The Last of Us, que me parece un juego más redondo, ¿sabes? Porque también tiene ese puntillo de... Quizá no de fisicalidad, pero sí de distinta relación con el entorno, ¿no? Distinta... La manera en que ibas avanzando, iban demugando, ¿no? El personaje, no sé qué es cuánto, ¿sabes? Sí. O sea, como otra manera, otro avance más en la manera de experimentar ese juego, ¿no? De experimentar ese mundo. Pero luego sí que me hablaba de cosas. Además, había una historia, había unos personajes súper, ¿sabes? Que te quedaban muy hondo. Y si en The Last of Us 2, que quedan 2000 años para jugar todavía, Part 2, perdón, hay algo de esa fisicalidad que todo parece indicar que sí, ¿no? Por lo que vimos de Ellie sacándose la flecha, ¿sabes? Sí. Y el tema este de las animaciones, que si hubiésemos visto eso de las animaciones, ¿cómo se llamaba? Eso que inventó...
Motion matching.
Eso. Hostia, esto si lo tuviese el Red Dead Redemption 2 es lo único que le falta ya, ¿eh? Ya nada, sería la hostia, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Me da la sensación de que tiene potencial para ser un juego más redondo que Red Dead Redemption 2. Por el tema este, ¿no? De crecer en todas las facetas, ¿sabes?
Pero es lo de siempre. Es mucho más fácil hacer un juego redondo, lineal, que de mundo abierto. Porque tienes más control sobre la experiencia.
Claro, claro.
Igual que es más fácil hacer un puzzle redondo, porque hay menos variables. O sea,
por eso digo que es injusto comparar. Sí,
por eso, por eso. Pero que está claro. Por eso digo yo también que no me atrevo a pedirle más. Porque yo soy consciente de las cosas que no me gustan de un mundo abierto por el simple hecho de ser mundo abierto, ¿no? A mí me gusta que los diseñadores tengan mucho control sobre la experiencia. Y cuando me dan libertad, la aprovecho, ¿eh? Pero sé que de ahí van a surgir algunos problemillas.
Ya, pero cuando sale Dan Houser y dice: hemos estado guionistas 100 horas.
Ya.
Trabajando, y somos 6 o 7 guionistas trabajando a lo loco ahí, pues te esperas que hayan hecho una puta obra maestra, ¿sabes? Y al final lo que han hecho es mucho diálogo, ¿sabes?
Muchísimo.
Muchísimo, 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 muchísimo diálogo. Y no tan bueno como, ¿sabes? O sea,
ya.
Muchísimo diálogo, muy bien hecho, muy ágil y muy de la época y con un vocabulario, ¿no? Me gusta bastante. Pero eso, yo personalmente esperaba algo más uniforme, ¿no?
Sí.
Algo más que impactase en la superficie, que es lo que estoy viviendo ahora, que es una superficie gordísima, es una densidad muy grande, claro, es una superficie de pasarte un mes jugando. Pero luego cuando acabe el juego y lo repose y piense en él, dejando de lado lo que es la experiencia, la parte de sensorial, puramente sensorial, si me ha dejado un pozo más importante, ¿no? O no.
A ver.
Como si lo tengo con The Last of Us, ¿no?
Claro, claro, claro. Pero eso digo que en el primer Red Dead podías estar con esa duda hasta el final.
Sí.
Y al final es lo que recuerdas y lo que recordarás siempre y lo que define el juego. Por eso no sé hasta qué punto es algo característico de esta saga, ¿no? Es verdad que no se puede usar el mismo truco muchas veces, pero... A ver qué han pensado Rockstar aquí.
Tengo muchas ganas de ver el final y a la vez no tengo ninguna ganas de llegar al final.
Yo es que no me lo voy a pasar nunca. Es que no puedo, de verdad. No avanzo.
Sí, sí, yo tampoco avanzo nada. A ver si este fin de semana le pego un empujón bueno porque tengo muchas ganas.
Dos cosas y acabo. Uno, se puede pescar.
Sí, sí, sí.
Mucho y muy bien. O sea, mucho y
muy fácil, muy pescar. Un poco demasiado fácil, pescar. Para mi gusto.
Ya. Pero es que es muy espectacular, tío. Es que te pones ahí.
Es que vengo también de jugar al... Luego también de probar el Fishing Sim World hace unos días.
Ya.
Que te puedes estar 20 minutos ahí perfectamente sin pescar. Y se me ha hecho un pelín demasiado fácil, pero sí.
Y sí que recoge el sedal muy lento. Tú le das al joystick a lo puto loco y él está. Ahí hay que echarle una semanita más de 100 horas para afinarlo bien. Pero eso, mola mucho pescar porque los ríos y los lagos son, como todo lo demás, espectaculares hasta decir basta. Y después yo tengo una manera de comprobar hasta qué punto funciona un mundo abierto, que es la de si me teletransporto o no. En Breath of the Wild no me teletransportaba. Me iba para aquí y para allá todo el rato. Y aquí, insisto, el juego no quiere darte esa opción. No tiene ninguna prisa por dártela. Se tarda en desbloquear las diligencias y el viaje rápido porque quiere que vayas con el caballo para arriba y para abajo. Y yo, teniendo todo eso desbloqueado ya, tampoco me he teletransportado ni una vez. O sea, no voy a hacer viaje rápido nunca. De Valentine a Saint Denis, las veces que haga falta y durante el rato que haga falta.
Ya ves, yo me he teletransportado un par de veces. Y luego luego he decidido que ya no más, ¿eh? Hoy se lo decía a mi mujer, digo, es un tópico de los juegos de mundo abierto, decir, no, pues en este decidí no teletransportarme porque me lo paso muy bien en el trayecto, ¿no? Pero es que es verdad, tío. Es que además te pasa de todo siempre.
Sí, sí.
Ayer me metí en una casa muy rara, una pareja muy rara, que a lo mejor no sé si la has vivido. Si la has visto tú. Que el tío es un gordo.
No, no lo he visto.
Pues no te cuento nada, pero gente muy rara haciendo cosas muy raras.
A mí me tiene súper intrigado. Evidentemente hay huevos de Pascua. Hay algunos que me echo el spoiler y no me gusta lo que veo. Pero hay otros que me tienen intrigado porque, por ejemplo, me fui a cazar osos, justamente, a la zona nevada del mapa. Y vi en el mapa un cuadradito pequeñito, que es que era una cabaña, vaya, ya se veía en el mapa, que estaba muy alejada, lo más recóndito que te puedes imaginar. Y dije, aquí tiene que haber algo. Y me fui para allá y no había nada. Más que, al abrir un cajón, se veía como escrito, como grabado ahí, cortado con algo, una frase, que no recuerdo muy bien qué era, pero era como misteriosa. Y no había, ni se activaba nada, ni me decía que había completado una parte de un acertijo, ni hostias. Y luego me he encontrado otro mensaje en un cajón, así, escarbado en la madera.
Hostia.
Y es súper raro, tío. No sé qué pasa.
¿Has visto lo de Asesino en serie?
Sí, sí, sí.
Bueno, yo solo he visto, he encontrado la primera, ¿no? Que es la que está en camino la vez al principio.
Sí, yo tengo dos.
Entre Valentine y el primer campamento. Mm. Y es bastante loco eso, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Yo tengo la primera solo, tengo que investigar más, pero aún no. Y luego entré en una casa también. Esto es un poco spoiler, no sé. Bueno, pero es que no supe encontrar qué había pasado, pero estaban todos los miembros muertos de la familia ahí.
Mm.
Y parecía como que si hubiese habido un fallo en la caldera de la, ¿sabes? En esto que usan para calentarse, vamos, la chimenea o que sea eso de metal.
¿Eh?
Y como si hubiesen quedado cerrados las puertas o algo, si hubiesen quedado calladas o algo. Yo tengo la teoría de que fue en invierno y como había nieve no se podían abrir las puertas o algo y se murieron ahogados ahí, ¿vale? Pero no hay nada que te diga, ha pasado esto, ¿sabes? No hay nada claro, claro, ¿sabes?
Sí, sí. Hay movidas.
Pero
hay
está
movidas.
Guapo, porque te pones a investigar por tu cuento qué ha pasado aquí. Entonces
sí, sí.
Vi que arriba la chimenea estaba el tubo un poco desplazado y salía el humo de ahí, joder. Muy chulo, tío.
Sí, sí.
Hostia, una cosa que te voy a comentar. El suelo es increíble, ¿eh?
¿El suelo?
El suelo me parece un avance. El suelo en todas partes del mapa, o sea... A mí una de las cosas que me saca de los juegos de mundo abierto, con naturaleza sobre todo, es que el suelo siempre tiene un poco un punto de borrosillo, ¿no? Como de textura que no acaba de ser del todo, ¿no? Y en este es que me lo creo totalmente, tío. El suelo de los pueblos que está como embarrado.
Ya ves.
Que se marcan ahí los pies y las ruedas de los carros y...
La calle principal de Valentine es increíble, vaya.
De chalaos.
Tremendo, sí. Tremendo.
Yo solo vi en el primer trailer que hicieron y pensé, esto es mentira, esto va a haber un downgrade ahí que te cagas. Y no, tío, es así.
Sí, sí.
Y se va deformando. Y la nieve que dices también, al principio, la manera en que, ¿sabes? Van ahí aplastando la nieve y haciendo su caminito, ¿no? Es que hasta el suelo mismo tiene esa fisicidad, ¿no? Que tú dices, de...
Sí, sí. Es muy tocho.
De dejar tu marca.
Creo que era el análisis de Eurogamer Inglaterra que decía... Un poco sin venir a cuento, pero es que es verdad que es fácil pensarlo, ¿no? Que esto no se va a igualar hasta bien entrado la siguiente generación, decía.
Ya ves. O sea,
que va a costar años que alguien imite esto.
Es un juego del futuro en muchas cosas, realmente, sí, sí. Es un juego del futuro en muchas cosas. Es un juego del futuro en muchas cosas y un juego del pasado en algunas otras.
Yo estoy debatiéndome con lo del GOTY. O sea, ¿sí? Es candidato sin, hombre, sí, sin duda. Y no sé cuánta ventaja tiene sobre el resto. Pero estoy entre este y otro. Y hasta el último momento no me voy a decidir. Tengo que pasarme este, ¿eh? Insisto. Pero vamos.
Ah, antes has dicho que los tiroteos te molaban mucho, ¿no? Yo estoy ahí un poco de Goblin, ¿eh? Me gusta mucho cómo se desarrolla la dinámica del tiroteo, ¿no? Como la inteligencia artificial de los personajes, de los enemigos, está guay porque te flanquean mucho y tal, sí, ¿no? A veces van un poco a lo loco y dices, bueno, ¿qué le vas a hacer, no? Pero me da la sensación de que esa fisicidad no se ve tan clara en las animaciones a la hora de combate, ¿no? Como que el tío no, como que Astur no reacciona, ¿sabes? Con naturalidad a que te vengan 50 tiros a caballo a pegarte tiros, ¿sabes? Sino que si le das a avanzar, sigues andando ahí tranquilamente como si no pasara nada. Y eso me saca un poco, ¿sabes?
Sí, igual se cubre poco. Es verdad que falta alguna animación de ponerse en alerta. Pero yo me sigo quedando con lo de las pistolas y lo de tener que pulsar dos veces para disparar. Me flipa. Sí.
Son aparatosas las cabronas, ¿eh? Sí, no, sí. No es una cosa que digas pim pam y ya está, sino que muchas veces disparas y dejas disparado y no, y tienes que volver a pedar, pero claro, ya se te ha movido en la cabeza del tío de sitio y ya no,
sí, sí.
No, yo fallo mucho por eso, ¿sabes? Pues creo que va a disparar, pero no, está cargando o está martillando como cojones se tira, ¿no?
Sí.
Y entonces ya cuando disparas ya se ha apartado del tío del sitio, porque además se mueven bastante.
Sí, sí, me parece muy, muy propio del juego y de la época, el cómo se sienten los tiroteos, ¿no? Es muy de pasan mucho rato detrás de las coberturas los enemigos y es muy de estar esperando a que asomen para darle, que me imagino que era así en la época, ¿no?
Claro.
Esperarte ahí detrás de los troncos y...
Sí, sí. Ah, tú el detalle lo usas mucho, yo no uso nada, tío, lo odio.
Joder, hay que usarlo, tío.
Me parece demasiado chetado, ¿sabes?
Ya. Yeah. Yo lo uso...
O sea, es muy guay, ¿eh? Pa, 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 pa. Ay, queda muy badass, ¿eh? Muy... Pero lo uso lo menos posible, ¿eh?
Yo lo uso para sobrevivir. O sea, es verdad que no es lo primero en lo que pienso y de hecho voy mucho rato con la barra descargada y ya me ha llevado algún disgusto por ello, pero sí que por ejemplo cuando voy con mi piel de guapití impecable o perfecto, cazar es complicado porque solo te valen algunas pieles, las mejores, o sea, hay que seleccionar bastante el animal que cazas y por eso es valioso lo que llevas en el caballo, porque además no puedes llenar mucho el inventario, puedes llevar algo gordo y ya está. Y si te asaltan, por ejemplo, hay una de esas cosas que pasan aleatoriamente cuando paseas por ahí, que es que son los bandidos te asaltan, ¿no? Te atraviesan, sí, un carro en un puente, te dicen danos la pasta o la vida, ¿no? Truco o trato.
Sí.
Y yo ahí sí que activo el detalle, porque si te mueres, reapareces sin las pieles del caballo. Ese es el mayor castigo que se puede imaginar. Todas las pieles que llevabas ahí, que a lo mejor habías estado un ratillo, no voy a confesar, sí, sí, cuánto consiguiendo, pues las pieles, y ahí sí que no me la juego, ahí detalle y todos a dormir, pero en general lo uso relativamente poco, sí.
A mí me mola rendirme, bajarme del caballo, levantar las manos, rendirme, cuando se va a acercar a quitarme las cosas, ¡pua!, petarme la cara, ¿sabes?
Sí, sí.
Eso está muy guapo, tío.
Sí, sí, sí. Por eso, yo estoy a tope con el Red Dead y...
Es que tengo la intención de que hemos estado un buen rato hablando de él, pero no hemos dicho nada casi, porque es que...
Ya, pero
es tan grande, esto hasta que no pasen semanas no...
Es lo que toca, es que todo el mundo está hablando así del juego, ¿no? Fuera de la formalidad del análisis, que es algo que tienes, sí, que pensar más, cuando improvisas, te sale eso, las anecdotillas, que ya está bien.
Las batallitas, sí.
¿No te han venido un poco de ganas, Marta, de jugar?
No, pero me encanta leer esto más que todo lo que he leído anteriormente. O sea, lo que había estado contando, lo que tú estabas llamando las batallitas, me interesa mucho más que los análisis. Porque los análisis, en ninguno, a pesar de las buenas notas, me ha dado la sensación de ser un buen juego. O sea, nada de lo que han dicho me parecía, no sé, novedoso. O sea, lo único que leía, todas las cosas que decía, eran graficotes. O sea, todo se reducía en graficotes. Y sin embargo, lo que me estáis contando es un juego con mucha narrativa de este implícita. Y estoy deseando que dentro del año que viene, seguro que salen millones de artículos contando la historia de cuando alguien fue a pescar y le pasó no sé qué movida, como si fuera una película.
Totalmente, totalmente. Sí.
Y me flipas, tío, me encanta escucharos. No me meto ahí ni vaya, ni aunque me paguéis, que podríais pagarme porque trabajo para vosotros, pero no. Bueno. O seguir escuchando, o sea, quiero otra aventurilla, o sea, otro podcast de este de aventurillas vuestras.
Yo es que tengo mucha ganas, yo no he hablado con Víctor del Red Dead, más allá de...
Yo también tengo muchas ganas de que venga y que suelte todo lo que debe tener acumulado.
Claro.
Yo sé que su opinión es un poco más negativa que la nuestra, ¿eh? Vamos a ver aquí en...
Está medio hater, está medio hater.
Sí.
A ver, no es hater, la verdad es que tendréis que admitir que cuando salió hubo como... O sea, como que la fanbase se quedó así súper exacerbada. En plan, mejor juego de la historia jamás, ever, nunca se hará un juego así. Y Víctor matiza muchas cosas. Y creo que son cosas, además, muy matizables que no lo hacen peor juego. Lo que pasa es que durante la primera semana como que no se podía casi criticar nada de lo del Red Dead.
Ya.
Y
es que es un juego... Es que tampoco les culpo, Marta. Es que es lo que dice Pep. Que es un juego que te absorbe de una manera absurda. O sea, si te hace clic su rollo... rural, ¿sabes? Si te gusta tomarte un café y saludar a la gente, que es una tontería que no, que seguramente no hace nadie. Si te crees el juego de rol, hostia, es que te atrapa muy fuerte, es que yo entiendo también. El entusiasmo un poco exagerado, ¿sabes?
A ver, si no lo dudo, ni lo estoy criticando. De hecho, me parece preciosísimo. Ojalá todos tengamos ahora en estos meses un juego que nos absorba de esa manera. No va a pasar, así que felicidades a los que lo habéis conseguido. Pero como, o sea, Víctor es profesional y, o sea, no solo todos lo somos aquí, pero me refiero que tiene también muchísimos años y muchísima experiencia y pide muchísimo a los videojuegos. Entonces, él es normal que pueda decir, vale, estoy aquí como un quemado, recorriéndome los desiertos y los pueblos que no vea y lo estoy flipando, pero como analista de videojuegos veo también esta serie de cosas que quizás no hacen peor al juego, pero oye, habrá que decir también que no nos podemos dejar arrastrar por este fenómeno fan de guau, qué guapo. Es muy bonito, pero Víctor matiza y me parece bien.
Yo por eso, en teoría, voy a escribir yo análisis para Nate y lo estoy haciendo sin ninguna prisa, ya os lo digo ya. O sea, ya que no hemos llegado ni de coña al embargo, porque no nos lo dieron antes ni nada, y es un juego que reposado, o sea, que debe ser terminado y reposado, y, o sea, no va a ser pronto, no sé cuándo lo voy a publicar, no voy a escribir, pero necesito procesarlo, este juego, ¿sabes?
Pero que yo, Fran, por eso va a ser... creo mucho mejor tu análisis. O sea,
diferente, sí.
Yo al menos me acuerdo
con,
cuando
con
era
presión,
solo lectora.
Claro.
No, pero a ver, al menos no vas a decir lo típico que va a comentar todo el mundo, siempre va a ser más personal porque le vas a haber dedicado tantas horas que no vas a poder separar lo que es el análisis, si es que existe, no existe, pero bueno, objetivo de tu vivencia en el juego. Y creo que te va a quedar algo mucho más redondo y que, sin duda, yo lo voy a considerar más interesante. Que es algo que cuando yo era lectora de Anahit, pues... O sea, cuando solo era lectora, valoraba mucho.
Ahora ya no soy lectora, ¿no? Ahora solo escribo y estoy por el culo. Ya
ahora no tengo puto tiempo de leer, tío. Es que no tengo tiempo. No, pero cuando solo me dedicaba a leer, valoraba más que estuviera el día que salía el hecho de que, por lo menos, intentabais dar un toquecito diferente y seguro que lo vas a hacer y está guay porque probablemente sea el juego del año y tener un texto que no va a lo obvio creo que mola mucho.
Hombre, yo es lo que, a ver, no tengo ni idea ni cómo voy a empezar a escribirlo, ¿eh? O sea, no tengo ni idea.
A ver, siendo tú con algo como el origen del café.
Puede ser, mira, no es mala,
o sea,
idea.
Siendo Fran, empezará en el año no sé qué, cuando el café se descubrió no sé cuánto, y eso molará mil.
Mira, estoy ahora mismo abriendo Evernote y apuntándome esto porque puede ser útil de cara a la reseña. Pero ya que llegamos tarde, tan tarde, pues vamos a hacer algo un poco distinto, creo yo, eso seguro. O voy a intentar que sea menos formal, ¿no? Análisis menos... No, es que no sé lo que voy a hacer, la verdad.
Iba a decir, para que no os salgáis corriendo a preguntarle por Twitter... Las quejas que pueda tener Víctor sobre el juego son las que os podéis imaginar, ¿eh? Sobre convenciones en el guión y en el diseño de misiones, que ya hemos apuntado aquí, y que pueden molestar más o menos en función de lo que esperaras del juego. Ya digo, yo creo que era difícil que fuera menos de Rockstar de lo que es este juego. Y en ese sentido estoy satisfecho. Y Es pronto, por supuesto, para decir que es uno de los mejores juegos de la historia. No sé, no, tampoco me apetece discutir con quien lo diga. Pero sí, vamos a plantearlo de otra manera. Sí sé y entiendo perfectamente que desde ya va a ser el juego favorito de mucha gente.
Sí. Sí, sí, sí.
Sin tener que buscarle más implicaciones que el... Ole tú, ¿eh? Pero es que es... el potencial para gustar de este juego es casi infinito, ¿eh? Como el propio juego. Así que eso.
Más ganas de jugar otra vez, tío.
Ya ves. Vámonos a pescar, Fran. Que tengo ahí... tengo el señuelo ahí.
Tengo que pillar en el legendario. Todavía no lo he cogido, tío. A ver si...
Ya. Yo estoy en esto ahora también. Tengo el mapa de los peces legendarios, pero no tengo las herramientas para pescarlos todavía. Creo.
Que te ha dado el tío ese que hace... El pescador ese famoso, ¿no?
Sí. Sí, sí.
Vale. Yo pensaba que tendría menos humor, ¿eh? Tiene bastante humor.
Sí,
juego, ¿eh?
Yo estoy igual. No está... No ha roto... Pero está al límite.
Sí, sí, sí. Está en la parodia un poco, ¿no? Ligeramente, sí.
Pues eso. A ver qué traemos la semana que viene. Unas cuantas horas más de Red Dead y ya se verá qué más. Lo del Tetris.
Yo espero que el Taiko.
Uy, ¿verdad? El de los tambores.
Espero.
Es verdad.
Uf. Que no lo sé porque no me lo han enviado, ¿eh? Ni sale hoy.
Y al Pokémon no le falta mucho tampoco, ¿no? ¿Cuándo sale el Pokémon? El 16. ¿Qué día es hoy? Igual es pronto todavía.
Ah, una cosa que sí que salió esta semana... El 1 de noviembre es el The Quiet Man. La idea era tenerlo el día 1 jugando, porque se supone que es muy cortito, comentando hoy, pero aún no he tenido la oportunidad de jugarlo. Entonces,
sí, 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 es verdad. Hostia, pobre juego, sí. Nadie se va a acordar de él, no me acordaba yo.
Claro, es que la fecha va a tener huevos también, pero bueno.
Realmente, sí. el agujero negro que todo el mundo predecía y que muchos quisieran evitar
se está haciendo realidad.
Es real, vaya, como la vida misma.
Sí, 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 sí.
Gente, recordad que tanto el Podcast Reload como anightgames.com son proyectos que funcionan y que se mantienen gracias a vuestras generosas aportaciones en Patreon, patreon.com/anightreload, y que para agradecer esas aportaciones, ese apoyo, los patrons tenéis ahora un ratito más de podcast en el que puede que se hable más de Red Dead o puede que no. En cualquier caso, al resto nos vemos también la semana que viene. Comentar aquí también, que se me iba a olvidar otra vez, que hemos tenido un problemilla esta semana con el Spotify. Sinceramente, no sé qué ha pasado. Se ha roto algo y llevo desde el lunes intentando arreglarlo. Ahora mismo mi esperanza es que se arregle solo al subir al próximo episodio, como que se recoloque el feed de alguna forma, pero ya os diremos. Es una mierda que no funcione el Spotify, pero la intención es que vuelva a funcionar pronto. Y eso, la semana que viene volvemos a estar todos aquí otra vez. Gracias, Fran y Marta.
Gracias a ti, Pep.
Hanyu Pingin.
¿Cómo? Hostia, no me acordaba.
El otro día nos dijeron que estaría bien, porque dicen que esto quita mucha agilidad de despedida, y es verdad, ¿eh? Siempre a costo, tío. Que habría que decir al principio el idioma, ¿sabes? En el que voy a decir de nada y luego decirlo en la despedida y ya está.
O sea, como hacer el teaser de la despedida.
Eso es.
Estate atento al final porque hablaré es que... en chino.
Claro.
Hostia, no está mal eso.
Es chino mandarín esto. Hanyu Pingyin.
Hostia, qué bueno. Pues eso. Con el chino mandarín nos vamos, gente. Hasta la próxima. Chao, chao.
Hasta luego.
Adiós. The